Daff.
Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompañan el queridísimo Quake, Sega, Rex, Pedro y Densho. Y muchísimas gracias a Duracell por patrocinar este show, que son las mejores pilas para que no se te acaben durante tus sesiones de juego. Ya sabemos que de repente pues esas cosas pasan, pero con Duracell no te pasa si estás usando sus excelentes pilas. Y sobre todo si son las Optimum, que duran 20 veces más y te dan más potencia.
Sí, ya. Para que ya no estemos sufriendo. El otro día nos estábamos acordando, por ejemplo, de cómo era sufrirle con el Game Boy, ¿no? Estábamos hablando de Zelda. Y puta, era horrible. Yo me acuerdo que esa era una de las peores cosas, estar como súper clavado. Y no, ya no tengo pilas.
Pero imagínate, pero bueno, haber tenido las Optimum en ese tiempo. ¡Wow! Uf. O sea, te hubiera durado 20 veces más y en lugar de jugar 2 horas, hubieras podido jugar 40.
No, esto le hizo falta, pero al Game Gear.
También te tragaba pilas y sobre todo si ponías la tele, bueno, bye.
Ahí sí hubiera sido un éxito el Game Gear. Estaríamos en otra realidad.
En lugar de vivir pegado al eliminador y ahí estar jugando sentado en la pared.
Muchas gracias a Duracell.
Pero bueno, lo bueno es que ya existen y así podemos tener sesiones de juego súper largas gracias a Duracell y sus magníficas pilas. Muchachos, ¿cómo están?
Aidencio nos está mostrando un Game Gear y cuántas pilas necesitaba.
Eran 6.
6 pilas, imagínense. 6 pilas,
un paquete.
Ahí tienes el adaptador de tele, ahí mira nada más qué belleza.
Histórico, porque ya no sirve para nada, ya no hay señal analógica.
Sí, ya no.
Ay, sí, es cierto.
Ya no sirve. Yo vi un mundial escondido en el auditorio de mi escuela, gracias al Game Gear. Pues bueno. ¿Cómo estás, mi querido Rex? ¿Qué me cuentas?
Bien, bro, aquí muy feliz de que esté Densho ahora, también de que esté Abigail aquí con nosotros. Y bien emocionado, ayer vivimos el evento con todos nuestros amigos y estuvo muy muy padre, la verdad. Estuvo bien intenso también y
tuvo sus momentos.
Está otra vez mi buen amigo J. Ruiz mandándome saludos de Chile.
¿Cómo son los saludos de Chile?
Así de mano, así.
Muy bien. Saludos a Chile.
Felicidades. Estuvo bien chido el evento. Digo, y ahorita seguiremos hablando de eso, ¿no? Pero
sí, así es. Mi Densho, ¿cómo estás? Bienvenido al show nuevamente. Como siempre, eres una adición extremadamente buena para este show. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Pues sí, pues venimos a comentar lo que pasó ayer de The Game Awards, que estuvo bien divertido, ¿no? Me la pasé increíble.
4 horas.
No, ni Christopher Nolan me había tenido tantas horas ahí frente a algo, ¿no? Pero cada año es así, o sea, nunca es sorpresa. De hecho, el primero, que fue en 2015, si no me equivoco, acabó a las 11.
Son largos esas cosas.
Cuarto, más o menos. Fue de 4 horas y cacho.
Sí,
los terrible.
Los comerciales acaparan mucho del tiempo de los Commercial Awards.
No, pero bueno, ahorita damos los highlights.
Así es, estuvieron buenos.
¿Cómo lo vivimos?
Algo chistoso que les decíamos ayer es que neta hubiéramos podido echarnos el Retorno del Rey en versión extendida. De que empezamos la transmisión a que dije eso.
Y aparte hubo pre-show, ¿no?
Sí, media hora antes.
Y ya empezaron a mostrar cosas. Así,
World Premiere.
Ajá, para los que no les alcanzó la lana para fueron los anuncios boutique antes. Ajá. Como el de SNK que enseñaron al nuevo personaje de King of Fighters 15, que se llama Cronen, y que es en realidad K9999, el clon de Tetsuo de Akira. Entonces,
¡órale!
¡Qué horror!
Grande Akira.
Así pero es. Sí, mi querida Sena, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas?
Aquí pues dándome una vuelta, que me invitaron. Un saludo a todos los que están ahí en el chat. Ya nos mandaron apoyo y pues estuvo bueno el show. Yo sigo y sostengo que estuvo mejor que tres.
Estuvo sus castigos. Ahorita platicamos.
Yo estoy de acuerdo, pero la vara no era muy alta, la verdad.
Sí, también la vara no estaba tan alta.
No,
pero ¿cómo estás ahora que estabas comentando? ¿Cómo andas?
Yo pues muy bien, feliz de estar aquí con todos ustedes, también con Densho y con Sega, hace que se sienta mucho más especial, aunque extraño a Wari, siento que me falta mi media naranja, pero sí, fuera de esos, todo tranquilo, todo feliz, ya con The Game Award, ya siento que es Navidad, entonces.
Mi Quake, ¿cómo lo viste? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al Level Up Show. Estoy todavía moviéndole los controles, no sé qué es lo que le falta, pero ya está todo tranquilito. Y feliz, ¿no? Porque ayer estuvimos medio turno viendo ahí los Game Awards. Hubo cosas buenas, otras cuestionables, un tanto como polémicas. Por ahí ya a ver si podemos hablar sobre eso. Pero sobre todo, grandes anuncios que creo que sí nos emocionaron.
Sí, mi Rex. ¿Cómo estás?
Ah, por cierto, quiero agregar algo. No sé si te acuerdas, Densho, pero hace exactamente un año, no exactamente un año en el calendario, pero sí en el calendario de eventos, estabas con nosotros despuesito, un día después de los Game Awards, hablando precisamente sobre el Game of the Year.
Creo que sí me acuerdo, ¿eh? Sí. Es que pues con la pandemia ya no sé ni en qué año estamos, pero sí.
Sí, estabas aquí.
Es una buena tradición.
Estábamos hablando sobre el tema de Free Melee. Pasó exactamente hace un año lo del torneo este. Y pues los Game Awards ocurrieron prácticamente en el mismo momento. Qué bueno, sí. Qué bueno tenerte aquí otra vez.
El de mi aparición de aniversario.
Mi Rex, ¿cómo estás?
Bien, ya había dicho, de hecho yo fui el primero, pero...
¿Ah, sí? Mi memoria de charal. Pasa que no me acuerdo de las cosas.
Te falta al trash.
¿Y tú cómo estás, güey? Sí.
Yo bien, bastante bien. También me gustaron los Game Awards, estuvieron divertidos. Tuvo sus partes que sí estaban medio de flojera cuando andaban con Genshin Impact ahí media hora y esas cosas. Como que decía, bueno, ok. Pero hubo grandes anuncios que sí no nos esperábamos, sobre todo cómo empieza el show, sí fue como wow. Y luego bajó un poquito y luego iba subiendo y bajaba y subía y bajaba. Y todos estábamos esperando un poquito de God of War, que no pasó. Pero también hubo anuncios chidos como el de Keiichiro Toyama y cosas así que no esperábamos para
no
nada.
Esperábamos.
Estuvo bastante cool.
Oye, ¿nos quieres contar por qué tienes esa rusa atrás de ti, güey?
¿Qué es eso?
¿Está de aquí? Es que llegué a los 100,000 followers en mi canal. Bueno, 100,000 suscriptores en mi canal de YouTube. Entonces ayer celebré y se me olvidó quitar las celebraciones. Pero pues sí, muchas gracias a todos los que me siguen por allá en Trash Gaming aquí en YouTube. Muchas, muchas gracias por hacerme llegar a los 100,000 seguidores, muchachos. Ya tendré mi placa dentro de poco. Muchas gracias.
Felicidades.
Bien, muchas gracias, amigos. Sin ustedes saben que no hubiera sido posible nunca. Le tengo que agradecer todo a Level Up. Ayer le agradecí a Rex, a Enrique, a Ramón, a Quake, a todos les di su agradecimiento por allá. Muchísimas gracias. Sin ustedes gracias, no sería posible, muchachos. Viva Level Up.
La neta es que ahora sí no te fui a dar una vuelta porque pues no se pudo, güey. Ya es que luego voy.
Sí, pero ahora comento, sí.
Pero ayer sí no pude, bro.
Ajá.
Pues bueno, vámonos.
Vámonos con el show. Ahora sí, muchachos, vamos a estar hablando, como ya se lo pueden imaginar, de los Game Awards que estuvieron el día de ayer y que empezaron con todo. O sea, ya dijimos qué nos parecieron y todo, pero empezaron con Hellblade 2 Senua's Saga, con un tráiler de gameplay. Y qué impresión, se ve increíble el juego, como que sí echaron la carne al asador y se ve bastante bien. ¿Cómo lo vieron ustedes?
Se ve impresionante, la neta. Justo, o sea, creo que todos nos quedamos como... Wow,
ajá, sí. No nos esperamos eso.
La neta estuvo súper padre y incluso ahí, o sea, incluso viéndolo así en el con el video y todo, el sonido estaba, por ejemplo, así.
El audio estaba increíble.
Impresionante, de verdad. El audio fue así una cosa increíble. Y de hecho, creo que Sega y yo lo dijimos al mismo tiempo, más o menos, así como wow, pues esto suena muy cañón. Yo, la neta, creo que con un excelente equipo de sonido, va a ser una gran, gran experiencia.
¿Sabes qué es lo chido del equipo de Ninja Theory? Que usan mucho el sonido binaural. Entonces, si escuchas con cualquier tipo de audífonos, también se oye súper cool. Ajá. Y hasta oyes así como doble el sonido y sí sientes de dónde viene el sonido. Es increíble.
Y aparte, pues algo que las consolas de actual generación están pues como integrando cada vez más, ¿no? Cada una por su camino, digamos. Ajá. Pero sí es algo en lo que están pues enfocándose, ¿no? Y eso está bien, bien chido.
Y fue algo con lo que Ninja Theory innovó, ¿eh? O sea, es el primer juego que yo conozco, al menos, que usó sonido binaural para su juego y les quedó increíble. O sea, ese yo lo jugué con audífonos. No lo jugué en el home theater.
Y lo más padre es que no solamente es una curiosidad técnica, ¿no? Sino que es parte de las mecánicas. O sea, exacto. Es algo que se integra.
Sí, sirve. O sea, porque pues para los que no saben, es una guerrera nórdica que tiene, celta, que tiene esquizofrenia. Entonces las voces son importantes y oírlas dentro de tu cabeza, entre comillas, sí le da como una dimensión bien chida.
El que te la engañara de la nuca.
Sí, ¿quién está jugando, Forza?
Como si hubiese ese camión así dentro de nuestro cráneo, así se oye ese nuevo...
¿Sabes? Pero además de las voces, algo muy interesante que me llamó mucho la atención de Senua cuando lo jugué es de que cuando entras a un bosque, el sonido te envuelve, pero súper cañón. Sí, algo que quizá muchos no pueden llegar a pensar es de que un bosque es súper ruidoso. Y cuando te metes a un lugar así, el viento, cómo pasa entre todas las hojas y todos los árboles, y tiene una acústica única.
Sí,
y es lo mismo que suena en el juego. Por ejemplo, cuando vas avanzando y vas a la playa, igual la playa es súper ruidosa y todo ese ruido se transmite por los audífonos. Gran diseño de audio.
Sí, la neta es un gran diseño de audio, es de los mejores que he oído en mi vida y sobre todo que lo puedes oír con cualquier par de audífonos ahí chapones. ¿Tú cómo lo viste, mi Densho? ¿Te impresionó?
Sí, la verdad es que sí me gustó mucho cómo se ve. Se me antoja jugar el primero porque el primero no lo jugué.
Uy, date, es una joya, ¿eh?
Sí, 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 pero este es sí cortito. Está vendedor, ¿eh? Está vendedor completamente.
Sí, ¿no? Y pues ya por fin Xbox tiene su pelijuego, ¿no? Ya por fin tiene su exclusiva que todos vamos a querer jugar día uno. Y aparte día uno en Game Pass, o sea, eso está increíble.
Y ahora, no quiero verme así como super hater, pero me estaban dando, mientras lo veía, me estaban dando vibras estilo Rise, Son of Rome. ¿Se acuerdan de ese juego que se veía súper bien? Digo, sí, yo sé que no va a ser lo mismo porque creo que Ninja Theory tiene un sello de calidad, pero estaba pensando en eso mientras veía el trailer, porque decían, y bueno, esto es gameplay, pero también gameplay es un quick time event, ¿sabes?
Pero es que creo que ahí la referencia también a gameplay es un poquito en el sentido de que...
Es in-game, ¿no?
Ajá, o sea, que está corriendo in-game. O sea, porque digo, esta va a ser una sección que vamos a jugar, pero no creo que todo el juego siga esa dirección tan raizosa, pues. O sea,
sí, el gameplay del primero es bueno. Ajá. O sea, es muy divertido y no tiene nada de raiz. O sea, sí está chido, no es puro quick time event. O sea, sí está bien hecho, la neta, el gameplay. Recuerda un poquito como a Dark Souls.
Yo creo que eligieron mostrar esto porque siempre las escenas scripteadas son muy vistosas.
Ajá. Sí, se ve increíble, la neta.
Sí, se ve increíble. O sea, la verdad, a pesar de que hago esta observación, no quiero tachar el juego de algo, pero nada más quise hacer esa observación porque sí se ve impresionante y sabemos lo que sucede, por ejemplo, estilo Naughty Dog, cuando existen estas escenas tan scripteadas, o sea, casi aprietas hacia adelante y las cosas suceden, o sea, porque es como un carrito de feria, ¿no? Te subes a la casa de los espantos y todo sucede alrededor. Puede ser este el caso, puede no ser, ya lo veremos cuando llegue el juego en su estreno.
Pues es que sí, podrías pensar que es como la escena del Jeep en la ciudad de Uncharted 4.
Ajá. Ándale. Pues no creo, porque sí, al menos vimos pudimos jugar el primer juego y el gameplay es chido, es bueno, está dinámico.
El combate es muy bueno.
Ajá, el combate es bastante bueno del primer.
Los acertijos también.
Sí, los acertijos también. No es lo mejor, pero están bastante agradables.
Son muy competentes, dejémoslo así.
Sí, sí, y pues la ambientación y el concepto es una de las cosas que pues sí se gana, ¿no? Ese juego y es increíble, la verdad, Hellblade.
Además, el personaje de Senua es muy buen personaje.
Sí, es gran personaje. Y toda su historia también está bien chida. O sea, lo que trae ahí colgando todo el juego es increíble cuando te das cuenta qué es, ¿no? Pero sí, es muy buen juego y pues yo creo que Hellblade 2 va a ser lo mismo, pero mejor. O sea, mejorado por todos lados, ¿no?
Pues sí, tiene que ser, o sea, porque además no solo es Hellblade, bueno, Ninja Theory aprendiendo lo que ya aprendió el primer Hellblade, sino que ya es Ninja Theory con dinero, ¿no? O sea, recordemos que el primero ahí fue un proyectito, pues no indie, pero pues sí que no tenía el respaldo de un enorme publisher atrás.
Ajá. Aparte me agrada que hayan mostrado poco y que se estén tomando su tiempo. O sea,
sí, exacto. A mí también me gusta que se estén tomando su tiempo y que no lo hayan apresurado nada más porque Xbox necesita exclusivas, sino que hayan dicho, ¿sabes qué? Tómate tu tiempo, ya es un gran juego.
¿Cuándo salió el primero?
Hace ahorita ¿4 años?
Más. Sí, es como de 2014-15.
Ay, neta.
A ver.
Sí.
Ay, güey, ¿cómo pasa el tiempo?
2017.
Ah, mira, sí, los 4 años.
Más.
Mira, entonces no era tan antiguo como tan pensaba. Antiguo.
4 añitos.
Sí, pero es un juego. Si no lo han jugado, por favor, dense. Es una maravilla y es cortito, entonces no es un juego barato.
Ay, barato. No es un juego que les vaya a tomar así de, uy, no, pues me voy a tener que tomar aquí 3 días para jugarlo. No, en un día o dos lo acaban sin problemas. Y así está, bueno, la neta está bien chido. Bueno, y después del anuncio de Hellblade, que por fin ya es la exclusiva que estaba esperando Xbox, vimos Star Wars Eclipse por Quantic Dream. Ese sí no nos lo esperábamos por ningún lado. Yo cuando lo estaba viendo pensé que era Knights of the Old Republic.
Todos dijimos lo mismo.
Todos dijimos KOTOR.
Sí, yo dije,
ajá, KOTOR, cuando sale... Cuando sale el logo de Lucasfilms, dices, ah, caray, este es el juego que todos esperamos, ¿no? KOTOR. Ajá. Pero ya había un rumorcito por ahí.
Sí, sobre ya se este había juego. Filtrado.
Pues ya, desde Ragtag tenemos filtraciones de este juego, ¿no?
No, pero de este no, de este de Quantic Dream.
Ah, sí,
no
de, había. O sea, pero, sí, ya te entendí. Pero pues está chido, o sea, se ve bueno, la neta.
Tengo mucha curiosidad, porque, como les decía, desde que vemos que lo hace Quantic Dream, ya sabemos para dónde va.
Ajá, exacto. Entonces, pero cómo lo haría, ¿no? Eso es lo...
Sí, eso me da curiosidad.
Ajá, exacto. Se ve bueno, se ve chido, se ve completo, se ve muy Star Wars. O sea, como que sí captura la esencia y pues ojalá y lo puedan cumplir, ¿no?
No, y también creo que es importante que los reportes indican, digo, son reportes, ¿no? No hay que tomarlo siempre con un grano de sal. Que sí tiene una dirección diferente, ¿no? O sea, que sí va a estar un poquito más enfocado en la acción, se habla de un mundo abierto. Entonces, pues hay que ver qué está preparando Quantic Dream. Lleva más o menos un año en desarrollo este juego.
Sí, lo vamos a ver para 2024.
Yo tomaría muy con pincitas muchas de las cosas que hice Quantic Dream, ¿no? Pero...
Sí.
Digo, con que hagan un Detroit y no un Beyond Two Souls, como les decía ayer, con eso.
Pero no sé, sí, a mí sí me gustaría un juego más de acción. Es que Star Wars sí tiene su política y sus cosas, pero la acción es lo padre de los juegos de Star Wars.
Pero pues es que igual un juego de acción no lo hacen ellos, güey, ¿no?
Sí, por eso es lo único que me...
Eso es. O sea, ayer lo que mencionábamos, por ejemplo, hace rato estábamos hablando antes del show, amigos, de... Como bueno, estábamos hablando ahí de ciertos temas, yo le decía al Trash que ahorita igual ya tenemos que empezar como a tener en cuenta un factor que es el factor ya como serie de televisión, ¿no? O sea, como el potencial que tiene una propiedad de ser transportada a, vamos a decir, a Netflix. Sí, y ahorita ya sabemos que están llevando Paramount Plus, por ejemplo, Halo y así. Sí, pero bueno. Igual es un puente, Trash. Igual pues este juego en particular de Quantic Dream puede ser como un puente entre la gente que ama Star Wars, pero no está como tan clavada a lo mejor con el gaming, güey, por ejemplo, ¿no? Y ya tienes como los juegos de... No, tampoco quiero decir superacción. Ya ves el último que salió, ¿qué te decía, no? Así, güey, siento que estoy jugando así como... Siento que estoy jugando como un Donkey Kong, pero con sables láser, güey. O sea,
pero no sé, a mí Star Wars sí se me hace que si quieres ver historia, pues ve las movies. O sea, los juegos es otra cosa y pelear con sables láser y eso es lo divertido.
Pero hay muy poco material ambientando en la Alta República, ¿no?
Entonces, sí, creo que es lo interesante de este.
Sí.
Sí, pues veremos. O sea, es Quantic Dream, ya nos imaginamos cómo puede llegar a ser. Pero pues tal vez igual y cambian un poquito y dicen, pues métele ahí unas peleitas que no sean quick time. No,
sí,
y,
sí va a traer. Padre.
Sí va a traer. Yo no digo que vaya a estar malo. Más bien
porque
digo,
hasta se habla de apartados multijugador de este juego. O sea, por todo lo que se ha reportado y que se ha visto en ofertas laborales y así, o sea, yo no creo que sea un Detroit Become Human. O sea, obviamente por ser Quantic Dream, el elemento narrativo va a ser súper importante.
Sí, claro.
Pero
la producción va a estar increíble.
Ajá, o sea, pero no esperen que sea una onda de solo presiona triángulo para ver a Ellen Page, ¿no? O sea.
Ojalá, la neta, porque sí, Star Wars se merece mucho más que.
Fíjate que tenemos un mensaje aquí que dice Diego FRGC y dice: Knights of the Old Republic no es bueno por las peleas, es bueno por la historia. Uh-huh. Y pues sí, también tiene un punto bien grande. Yo me acuerdo, toda. Como toda esa mitología, yo me acuerdo que fue de las primeras veces que neta dije, no mames, los Mandalorians están bien cabrones. Y te imaginas a esos güeyes llegando a un planeta en sus basiliscos, güey, así a partir madres, ¿no? O sea, cuando estaban en su punto máximo, ¿no? Ya como los vemos ya como exiliados en la serie, ¿no? Sino neta cuando eran los conquistadores, digamos los vikingos, ¿no? De la galaxia.
Pero también tenía un gran sistema de batalla, o sea, no lo negamos, también, o sea, era muy divertido y muy variado.
La historia es la que te jala, güey, así como, güey, ¿quién es Revan? O sea...
Sí,
Entiendo el punto porque no es tanto de acción como RPG basado en hotkeys, ¿no?
Ajá, sí, no, es más por turnos, era como cuando se estaba inventando esta nueva forma de hacer peleas por turnos. Y lo hicieron muy bien, o sea, pero había acción. O sea, yo lo que no quiero es que este juego sea de estar hablando y... ¿qué opinas de la República? Y, pues me gusta. Y nada más estar así todo el juego, ¡qué hueva!
Pues desea de tratar de algo entretenido, ¿no? No creo que hayan pensado, vamos a hacer algo bien de hueva.
No, no, pero pues o sea, está de hueva que nada más sea de estar eligiendo opciones, ¿no?
Yo lo que sé, porque pues en realidad lo que nos muestra el trailer es que están los cinemáticos están bien padres, ¿no?
Sí.
Y ya, más allá de eso, pues es una interrogación. Pero yo he escuchado de expertos de Star Wars, o sea, de los que se clavan leyendo las novelas y coleccionan los monos y así, que las mejores historias ocurren en la época de la Alta República. O sea, que de verdad están bien interesantes las historias. Y entonces me entusiasmó eso de este tráiler. Que a lo mejor nos trae una historia ya que el paren con el Darth Vader y que con el con el Boba Fett, ya estoy harto.
Sí, yo también siempre he dicho que es un gran universo el de Star Wars para estarse clavando en una familia conflictiva. O sea, dude, ya, o sea, muévete de ahí, como Knights of the Old Republic. O sea, ahí es otro tipo de historia y de...
Pero es lo que a la gente le encanta atrás históricamente, güey, las familias conflictivas. ¿Quiénes son los Medici, güey?
Mi sueño es que Disney quite del canon a las nuevas películas.
Sí, seguro así los vecinos de los Medici eran así súper funcionales y buen pedo, todo el mundo se quería, güey.
Y nadie los pelaba.
No andaban envenenando gente, güey. O sea, güey.
Pero sí, pues bueno, tenemos este juego que sí fue una sorpresilla ahí que no esperábamos, y estuvo súper, súper cool. Y después tuvimos una sorpresa también que tampoco se filtró por ningún lado de Warner Brothers, Wonder Woman.
De Wonder Estuvo Woman. Padre, ¿eh? Que, yo no sé qué piensen los demás, pero a mí ayer lo dije también así tal cual, o sea, me emociona como ese posible gameplay así, y lo dijimos así, escudo, espada y lazo, güey. La neta yo sí lo veo así como bien ágil. Y como en las películas, como la de Batman versus Superman, cuando llega ella a la refriega, y empieza la musiquita, güey, el tenen, ya sabes, como el tema de Wonder Woman.
De las Amazonas,
sí, sí, sí. Ay, güey, no manches, está genial esa parte.
Sí, la neta sí se ve prometedor. Y pues sabiendo que viene de la mano de Monolith, pues se emociona más, ¿no? O sea, ya vimos que sí saben hacer juegos de acción, entonces se ve bastante interesante. Para los que no sepan, Monolith son los de Middle Earth.
Ajá, a mí fíjate que eso es una cosa rara, o sea, porque los Middle Earth se me hacen buenos por todo este mundo que se construyó y cómo te hace sentir inmerso en Tierra Media, pero al mismo tiempo me preocupa un poco que luego son juegos que siento que solo apachurras hacia adelante y un botón y se juegan un poquito solos en ciertas secuencias como de acción. Y entonces eso no soy tan fan, pero lo interesante de Wonder Woman es que va a tener el sistema Nemesis, que fue del
Shadow of War.
Ajá. Y pues eso va a estar muy padre. O sea, la verdad es que ahí lo patentó Warner, entonces lo puede usar Warner, pero está bonito verlo de regreso.
Sí, 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 está increíble. Y también las peleas pues tienen esta onda batmanzosa, o sea, tienen el flow, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Algo flow, ¿no?
Saludos a Warner que nos funó ayer.
Sí, saludos a Warner que bloqueó todos los co-streamers de los Game Awards. Muchas gracias, Warner, por 30 segundos de Matrix. Pero bueno, el chiste es que pues tiene este sistema de batalla como de Batman que a mí me encanta. O sea, se me hace bien
adicto. Yo no soy tan fan, la verdad.
No, a mí sí me hace bien adicto ese sistema.
A mí lo que me emociona del juego de la Mujer Maravilla, de Wonder Woman, los enemigos. Va a estar increíble, va Chita. Un montón, todos me encantan.
Entonces, fíjate, ahora tiene sentido este sistema de Némesis. Ahora que lo mencionas, ya tiene sentido que el juego de Wonder Woman se vaya hacia Monolith, porque como dicen, ellos inventaron el sistema de Némesis que hace y espontáneamente historias emergentes que probablemente no existirían en un juego, pues ya saben, scripteado con un diseño muy tradicional. Esto hace cosas emergentes y ahora pues, ya tiene sentido ahí.
Sí, sí, de hecho, todos tenemos alguna historia con Shadow of War, ¿no? De, pues a este güey me mató 20 veces y se volvió ya invencible y pues me tocó que envenenaba, entonces pues sí estaba bien difícil matarlo, ¿no? Es un gran sistema el Némesis, a mí sí me gustó muchísimo el Shadow of War.
Nada más que es una lástima que esté patentado, sí, nadie más lo pueda usar.
Bueno, bienvenidos al capitalismo.
Pues es que así es, güey, la neta, o sea...
Y después vimos también otro sorpresón que, bueno, se esperaba un poquito, pero no que se anunciara ya y de esa manera, pero vimos Alan Wake 2, que ni sabíamos bien qué era, ¿no? O sea, lo estábamos viendo y era, ¿qué es esto? Silent Hill,
de
Matrix.
Desde que vimos el pavimento, así, no mames, Alan Wake, Alan Wake. ¡Ah, yes!
Pero como que parecía Silent Hill, Alan Wake, John Wick o Matrix, ¿no? Porque en un punto se parecía como a Keanu Reeves el personaje.
Creo que Rex y yo lo empezamos a ver y dijimos al mismo tiempo, Alan Wake.
Sí, lo siento, claro. Pero solo tú ya ves Silent Hill en donde sea, güey. No en donde sea, sino, o sea, ya solo ves... O sea, Silent Hill en
ese
tipo de cosas.
Bueno, sí, donde sea.
Es como cuando ves a tu ex en todos lados.
Ándale. Pero creo que la música fue la que lo delató, ¿no? Cuando hubo unas notas que dije, ok, es Alan Wake.
Como el tema así del bosquecito, güey, así.
Ajá, del bosque y el pueblo. El pueblucho.
Y ve las luces, güey. O sea, neta. Velo, o sea, esa parte fue donde dije, no manches, Alan Wake.
Es que ahí parecía medio Matrix, el puente donde le dice...
Aquí es donde sí ya es así de...
Ahí es Alan Wake.
O sea, güey, es Alan Wake, o sea, neta.
Ajá, es el pueblucho estilo Ozark, que donde suceden las cosas. Ahí, ándale, Twin Peaks, Ozark... Y ahí te quedas así, güey, es... Y,
pero luego lo ves
claro
y
que
dices,
es.
Right, ¿cómo es ese John Wick o qué pedo? O sea, porque sí se parece un buen...
Yo pensé que era Jared Leto, güey.
Jared Teto. Pero no,
vimos que era... Yo vi en la casa de Gucci que sale Jared Leto y a mí me sorprendió cuando me enteré que sí era ese güey.
No la he visto y sí la quiero ver. Con Lady Gaga. Bueno, muy bien.
Está buena.
Entonces vimos nadie se lo esperaba y está bien chido. Vamos a ver qué nos ofrece Remedy. Yo pensé que se iban a enfocar en un Control 2 en lugar de en un Alan Wake, pero como dice Rex, decía antes del show... Entonces está chido que ya expandan su universo, ¿no?
Sí, porque lo que yo le decía al Trash, perdón. Sí.
¿No? ¿Qué pedo?
Lo que yo le decía al Trash, por ejemplo, es que en Control te la pasas en el juego, así como de, estamos en este lugar y todas estas madres son súper peligrosas, güey. Esta taza mata, güey, y está escondida ahí. Y vas así como, ok, güey, vas por ahí, ahí están loncheras de la muerte, güey, ay. Pero, güey, Alan Wake es la forma perfecta de recordarnos y demostrarle ahorita en esa imagen que se acaba de ver que trae el clicker, o sea, de demostrarte neta lo que uno de estos objetos puede causar. O sea, cómo puede de verdad, o sea, esta onda de alteración de la realidad neta, o sea, cómo puede sumergir a todo un pueblo en esta onda como tan oscura que vemos en Alan Wake, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena forma de ir forjando bien este Alanverso, la neta. Es que sí, güey, o sea, porque neta, o sea, en Control sí vienen las referencias directas, güey, y te explican más o menos qué onda, y te dejan la duda, güey, de si Alan Wake es quien crea a Zane o Zane crea a Alan, güey. Está bien interesante esta onda. La neta, yo sí estoy bien emocionado con ese juego. Para mí fue el punto máximo de ayer, la neta.
Sí, estuvo bien chido.
Aparte es muy pronto para un Control 2, ¿no?
Pues sí, pero también para un Alan Wake, ¿eh? O sea, yo sí le estoy calculando ahí. Bueno, ahí dice 2023, pero pues igual hice 2023-2024.
Sí, o sea, puede sufrir retrasos, pero sí. O sea, sí, es lo que platicamos antes del show. La realidad es que es algo que Remedy está cocinando desde hace tiempo cuando compraron los derechos de parte de Microsoft y ahí firmaron ese acuerdo de distribución con Epic Games. Entonces, o sea, sí nos acabamos de enterar, pero pues ya estaban ahí las pistas de que se estaba cocinando como desde hace un par de añitos, ¿no? Entonces, pues qué bueno, la verdad.
Sí, da mucho gusto porque la neta es un juegazo Alan Wake y ahorita que vimos el remake, pues dan ganas de jugar un poquito más, ¿no?
Y ahora, otra cosa, Sam Lake... Mr. Max Payne himself estaba comentando esta cosa de que decían, este va a ser nuestro primer juego survival horror.
Ah, sí, literalmente. <¿sabes?
risa> Literalmente, y mientras atrás está Alan Wake diciendo, oye, ¿y entonces yo qué era, no?
Toda esa acción aventura, Alan.
Porque, o sea, no sé, Encho, ¿qué? O sea, ¿tú qué dirías que es lo que define como el género? O sea, ¿qué define un survival horror, güey?
Híjole, pues es que yo creo que pues detallar el subgénero, luego ya hay juegos que pues tienen sus propios elementos y otros y que no comparten con otros y como que crear un nuevo subgénero para un solo juego pues, se me hace complicadón. Entonces, pues no sé, un survival horror puede ser pues que los enemigos sean monstruos y ya, ¿no? Que te coman, que tu vida está en riesgo, ¿no? No sé.
Yo, por ejemplo, que le
veo
la escasez, justo eso. Y, güey, lo tiene, güey, la neta. Y andas ahí escabelleando así como buscando tus pilas y ay, voy a ver aquí.
Ándale.
Que el miedo sea muy pasivo, que el miedo venga del estrés de qué es lo que me va a pasar saliendo de este cuarto.
Que tú te lo crees, ¿no? O sea, la neta. Que ajá.
Pues es que sí, tienes poca vida, no tienes municiones y tienes que llegar al otro lado del mapa y hay un montón de cosas ahí que me pueden matar.
Ajá. Corriendo de luz en luz, de poste en poste.
Ándale. Sí. Como... Bueno, qué barbaridad.
Acaba de dar un desafío. Survival horror, Alan Wake.
Sí, sí, completamente. Sí, era survival horror.
Está chistoso. ¿De qué te dice cuenta miedo?
Deo. Ese es el survival horror.
No esperas que de repente una reja se te cierra.
Listo. Creo que ya no va a volver a pasar.
Ojalá.
Ahora sí cerraron definitivamente.
Y bueno, este... ¿qué tenemos? A ver, Trash, dinos qué tanto apretaste...
¿Cuánto
botclencheaste cuando en la pantalla de los Game Awards leíste Silent Hill?
No, leí desde que vivo que estudio, pues ya sabía que era el nuevo proyecto de
literalmente Toyama. Salieron unas letritas así, Time New Roman 8 y luego así en Bold y Time New Roman 16, Silent Hill, güey. O sea, te aplicaron la de sexo gratis, güey, ¿ya sabes?
Sí, sí. No, pero vivo en estudios y ya sabía que era que Chiro Toyama, ya sabía que estaba desarrollando una nueva IP, entonces no me emocioné tanto. Vamos pero, a ver tu video, güey. Pues vimos el video y no sé, como que no me gustó tanto. Digo, tampoco soy fanboy ciego. Y me gustó mucho Silent Hill, me gustó mucho Siren, pero no me gustó mucho Gravity Rush, ¿saben? Y este juego lo sentí un poquito como Devil May Cry, Gravity Rush, Siren, como una mezcla ahí medio rara, como de mucha acción. Y a mí cuando me gusta que Chiro Toyama es cuando las cosas están muy serenas, muy lentas, y tú te estás haciendo el survival horror en la cabeza. No me gustan tanto sus juegos de acción. Entonces sí, me decepcionó un poquitín, la verdad, como fan del Dude.
Siren tiene una atmósfera impresionante.
Siren es increíble, o sea, increíble. Aparte, el Uncanny Valley hace que se vea todavía más raro ese juego.
Sí.
Y este, pues no sé. O sea, lo vi medio de accioncilla y medio acá. Diseños de personajes están súper chidos, la neta. Hasta pensé que igual era... ay, ¿cómo se llama el diseñador de Silent Hill?
Fíjate, así fue como pasó.
Se mancharon.
Sí, sí, se mancharon. No es Junji Ito, se me olvidó el nombre, caray, lo sigo en...
Akira Yamaoka.
No, bueno, la música es de Akira Yamaoka, pero es Akira Yamaoka haciendo rock, entonces no, tampoco, o sea, es la parte de esas dos personas que no me gusta mucho. O sea, cuando se ponen acá de acción, vamos a hacer las cosas prendidas, no, a mí me late cuando están deprimidos abajo de su escritorio, la neta. Pero bueno.
Fíjate yo entiendo tu sentir, pero a mí se me antojó mucho, sobre todo por la estética, o sea, porque tiene esta alma de terror japonés, noventero, ochentero, así de ciudad sucia y monstruos humanoides feos que te pueden salir de por atrás, o sea, entonces eso se me atrae.
Me atrae mucho y se me antoja mucho. Me atrae la diarrea.
Sí, lo que a mí más me atrae es el setting. A mí me gusta mucho la ciudad amurallada de Kowloon como tema.
Sí, eso está cool. O sea, sí, tampoco lo odié, ¿no? Pero ya esa onda así de, vamos a brincar por los tejados y tener poderes. Y, o sea, sí, como claro. Que dije,
Sí, o sea, si resulta ser como Devil May Cry con así, a lo mejor ya no me atrae tanto porque no soy tan fan de los hack and slash, pero sí, quiero darle el beneficio de la duda, la verdad. O sea, sí le voy a seguir la pista.
Pues sí, o sea...
Que fuera algo claustrofóbico adentro de Kowloon.
Pues más bien yo creo que va a ser un Gravity Rush ambientado en una onda muy survival horror.
Esa escena es la que estábamos comparando ayer con la foto de Kowloon, que justo es como lo que lo ambienta súper cañón ahí. Y justo todo de la claustrofobia que dice Abigail, güey.
Pues a ver, ojalá. Yo creo que va a ser un
Gravity Rush. No creo que vaya a pasar porque...
Creo que va a ser un juego muy vertical donde andas por todos lados con poderes. Sí. Entonces no.
Que esté corto.
Sí, yo creo que va a estar corto.
Ojalá.
Sí, sí, sí. Sí, porque es indie realmente este juego. Uh-huh. Entonces, pues a ver qué nos tiene. Y después vimos Suicide Squad Kill the Justice League, que viene en 2022. Ese sí me late más su onda de acción.
Se ve bien emocionado. O sea, se ve como bien divertido, ¿no? Ajá. O sea,
lo bien.
Como un Sunset Overdrive, un pedo así.
Se ve bien y lo respalda Rocksteady, entonces tengo fe.
Y son buenos personajes, además, o sea, son buenos personajes que traen una buena dinámica, que ya, O sea, ya sale incluso de los juegos, ¿no? O sea, ya ahorita ayer nos decía Sega y nos decía Guaripolo, ¿no? O sea, vean la serie de Harley Quinn, echen un ojo, vean la interacción, vean, por ejemplo, dice César Peña, o sea, quiere ser Shark. Y sí, o sea, Shark King ahorita es un personaje que está como súper divertido y súper vigente. O sea, neta se ve bien, 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 bien chido. Y según lo que vimos aquí, no pierde como su esencia, porque hay una parte donde agarra a uno de los enemigos y le come la cabeza, ¿no? Que eso no, o sea, se ve y cambia a la sombra cuando le arranca la cabeza. Pero, güey, o sea, es totalmente Shark King. Eso es lo que yo siento que además de la acción y del gameplay y todo, está como padre, que tienes a estos personajes que están como bien vigentes ahorita y pues no, o sea, no les quitas como el alma, ¿no? La neta.
Que la tienen súper perra con la interacción de Marvel's Guardians of the Galaxy. O sea, para que lleguen a ese nivel de interacción sí lo veo muy difícil, pero pues a ver, ojalá hice el nuevo estándar, ¿no?
Pues sí, digo, pues sí, o sea, también es como distinto y pues bueno, la gente que no es fan de Marvel, pues por otro lado ya tiene aquí... A DC con lo que parece ser una excelente opción, ¿no? La verdad. Pero sí hay que hacer hincapié en que parece ser, ¿no? O sea, todavía no sabemos nada de cierto.
Sí, sí.
Se ve
sí.
Que va a estar divertido. Y el diseño de los personajes, bueno, a mí con Guardians of the Galaxy, como que este intento de que se parecieran a los personajes de las películas, pero no del todo. Y como que era así como se veía rarito, ¿no? Con Avengers y eso. Y aquí no. O sea. Aquí como que sí agarraron su propio estilo y su propio diseño y sí me interesa.
Sí, la neta sí se ve bien bueno. Muy divertido es lo que se ve, que sí vas a estar así de...
¡Ah, qué diversión, maldita sea!
¿Sabes qué es lo que yo hubiera esperado, por ejemplo, de Crackdown, güey?
¡Ándale!
Sí, es lo que esperaba de Crackdown y después fue así de...
O sea, divertirte un poco, ¿no? Pero sí, se ve bueno el juego, la neta sí se ve que va a estar muy divertido y muy como de acción a lo estúpido y eso pues es lo mejor que puede tener un juego, ¿no? Muy bien.
Entonces, los videos se ven a 10 cuadros por segundo.
Sí, estamos viendo un slideshow.
Lo están viendo en PowerPoint.
Ajá, y el Quake anda así, enter.
Ah, sí, tac. Luego tenemos que arreglar, perdón muchachos.
Corre más rápido que Cyberpunk en lanzamiento.
y después vimos a Plague Tale Requiem, que es un juego que salió de la nada a sorprendernos a todos y que nos ganó nuestros corazones. Viene la segunda parte, también todo mejorado, todo padre, todo bonito y se ve bastante bien. ¿Cómo lo viste, mi querido, de hecho?
¿Cuál?
A Plague Tale Requiem.
A ver, pónmelo porque no me acuerdo.
Se ve como medio rata.
Ratitas el juego.
Es la continuación del primero de A Plague Tale.
No, pues no se acuerda del uno.
No lo tengo en la mente, o sea, no.
Ah, ¿no te acuerdas? Pues, bueno, mi Rex, ¿tú lo jugaste?
Tienes una gran oportunidad, de hecho, de meterte a ese juego ahorita y, o sea, yo creo que la secuela no va a dejar nada.
¿Alguien de aquí lo jugó?
Desear, pero sí, yo lo jugué y me gustó.
Ah, ya sé cuál, el de la plaga, del de Ya. Ajá. Se ve bien bueno, la secuela. O sea, se ve, gráficamente se ve espectacular. La verdad me interesó mucho también. No jugué el primero, ya me acordé. Por eso no me sonaba, no lo jugué.
El simulador de peste
está
negra.
Bien bueno, güey. Ajá.
Sí, o sea, como que el concepto y la idea y de todo, que como les digo, no jugué el primero, pero me tuve que informar un poco al ver ayer. Y dije, ay, ¿por qué no lo conocía? Se ve increíble. Y los gráficos que mostraron en el avance, se ve maravilloso el juego, ¿eh?
Ve esa parte es la que está así, wow.
El primer juego es indie y se ve bastante bien, se juega muy bien y está muy divertido. Si no lo han jugado, denle. Tienen como, me recuerda a Senua Sacrifice, en como el que scope, es indie, ¿no? Y que es corto y que tiene como su propia personalidad, o sea, como que en eso me lo recuerda, no se parece mucho, ¿no? Pero en esas cosas eso es lo que se parece.
Fíjate que a mí lo que me da mucho gusto es que estamos recibiendo noticias constantes de o sea, porque pues, lo vimos en el E3 de Xbox y yo pensé que no íbamos a ver nada en un buen ratito, ¿no? Y que en 6 meses tuviéramos un nuevo trailer, pues yo creo que va por buen camino y se lo vamos a ver pronto, que recuerden ahí Game Pass día 1, ¿no? Ajá. Entonces, ahí y también ahí están preguntando que si sigue en Game Pass, según yo sí, y también lo dieron en Plus hace unos meses. Entonces, a lo mejor lo tienen y no saben, amigos. Entonces, jueguen.
Sí, sí, total, sí, totalmente recomendado.
Si estrenan un PlayStation 5, ahí vienen lo que les da de plus.
Así es. Y después vimos un anuncio que estuvo bien chido, que yo lo estaba esperando desde hace mucho porque pocas personas son tan fan de Matrix como yo. Y vimos al buen Keanu Reeves y a Carrion Moss diciéndonos que había un nuevo demo que podíamos descargar en ese momento para Unreal 5, para PlayStation 5 y para Xbox Series S y X, que nos mostraba las bondades y la magnificencia del Unreal Engine 5. Llegué a mi casa, inmediatamente lo puse, lo pueden bajar, o sea, es gratis, y me quedé con la boca totalmente abierta. O sea, sí está brutalmente next gen ese demo. Sí. La cara de los personajes, cómo se les mueve la boca. Luego no sabes si estás viendo la realidad o estás viendo un modelo en 3D. Está bien loco.
Estás en la Matrix, güey.
Es que en serio, está bien loco. Tú lo jugaste, ¿no, mi Pedro?
Sí, no, está verdaderamente increíble. O sea, como platicamos antes del show, hay momentos... ¿Por qué en las partes donde sí es el Keanu Reeves de verdad, no? O sea, sí. Entonces... Pero dices, este sí es de verdad, pero de repente te ponen a un Keanu Reeves joven y dices, ajá, wow, o sea, como que la línea entre lo que es lo real y lo que no se empieza ya a difuminar muy cañón, y luego ya tienes como una sección que es un on rails ahí bastante lleno de acción que se ve bastante padre, sí, pero luego llegas a explorar una ciudad en la que no puedes hacer mucho más que explorar, sí, pero... Es impresionante. O sea, si te quedas con la boca abierta, que los edificios se ven reales, la iluminación, la manera en la que tú puedes jugar con las cosas como para que cambie de puedes mover el sol, ¿no? Como para que cambie el momento del día y ver cómo reaccionan las luces. Es impresionante. O sea, es que sí, no hay otra palabra. O sea, te deja con la boca abierta, y si bien falta todavía un rato para que los juegos se vean así, cuando se vean así, híjole, amigos, está...
Sí, está impactante, o sea, sí está brutal. ¿No? Y no sé si te fijaste, mi Pedro, una de las cosas donde ya se nota el SSD por fin en los juegos es la velocidad en la que se loadean las cosas.
Sí.
Puedes como volar en el juego, o sea, realmente pues nada más te dejan la cámara libre y andas por ahí, ¿no? Pero le puedes hacer que vayas muy, muy rápido. Uh-huh. Y en serio, vas mucho más rápido que en Spider-Man, para ponerles un ejemplo más o menos. Y nunca ves el load de los edificios. O sea, vas muy rápido y nunca ves el pop-in ni cosas así. En serio, está increíble. Sí está muy, muy, muy loco el demo. Y sí nos deja, es como una probadita al futuro. Todavía los juegos no se van a ver así en unos años, en unos 3-4 años tal vez. Pero ya que empiecen a usar Unreal Engine 5, vamos a empezar a ver juegos de esa manera. Y puedes manejar en el juego. O sea, puedes agarrar un coche y manejar. Y me empezaba a imaginar que estaba jugando Grand Theft Auto 6 y decía, no puede ser, esto va a estar brutal. Muy, muy chido, la neta. Muy, sí, muy...
Una
muy
gran brutal. Evolución así en lo que a pruebas de Unreal se refiere, ¿no? Uh-huh. Porque se acuerdan todavía cuando teníamos ahí a Epic mostrándonos las capacidades de Unreal. Creo que fue el Unreal Engine 3 madreando un cubo de carne en Gears of War.
Ah, sí.
¿Se acuerdan? Que parece que estabas madreando, te hacía un chicharrón prensado gigante, güey.
Igual a mí lo que se me hace impresionante este demo es que es temáticamente perfecto con Matrix, ¿no? O sea, lo que te están enseñando es como es ideal todo.
Sí, porque aparte puedes ver la Matrix, o sea, puedes ver Nanite, puedes ver la inteligencia artificial, quitar coches, pero, o sea, es como si estuvieras manejando la Matrix, exacto, Pedro.
No sé si tienen consola Next Gen, amigos, o sea, pónganlo a bajar en la noche. Apaguen las luces, pónganse unos buenos lentes para no quedarse ciegos y pónganse a jugar ahí un rato, porque se van a perder. Sí. Bueno, también es que, o sea, la parte de sobre rieles dura como 7 minutos, yo creo, 7-10 minutos, pero ya después tú puedes explorar lo que se te antoje, ¿no?
Sí, pero la parte del helicóptero, mucho que hacer. Wow. Uf. O sea, cuando viene el helicóptero y le empieza a disparar, en serio, parece una maldita película. O sea, estaba impactado con ese.
O sea, como que no sé si es un Real Engine o si es un juego de Sega Saturn, de esos de Quick Time Events, de Sega CD. Sí, así está la cosa.
Sí, la neta, sí se ve increíble. Sí está brutal. Lo que sí es que todavía los modelos humanos no les quedan muy bien.
Entonces, sí, no, los que no son como personaje principal, o sea, le hace zoom y todavía se ve.
Sí, todavía camina.
Lo que tenemos ahorita, ¿no? Ajá.
Ajá.
Pero los que sí están bien detallados, o sea, lo que es Keanu y el personaje principal y todos ellos se ve, o sea, sí, se ve cañón.
Sí, o sea, sí, la neta, gran, pues demo, porque es un demo de Unreal, no es otra cosa. Y está bien chido, es un demo jugable muy, muy, muy padre. Y después vimos un tráiler de Lore de Elden Ring, que pues va a salir el 25 de febrero de 2022, que ya es mi fecha favorita de toda la historia. Y se ve bastante bueno el juego. Ya empezamos a ver ya cosas más cinemáticas por parte de From Software, ¿no? Sí, que siempre tiene sus intros muy bonitos, pero luego se les olvida y no vuelve a pasar nada. Entonces creo que aquí vamos a ver un poquito más de lore en el juego, ¿no?
Sí, se ve súper, súper padre, pero la verdad es que podrían haber puesto... O sea, pudo haber no habido tráiler, yo ya quiero jugar el Elden Ring de me da igual. O sea,
el juego de la década, vendido, ya lo queremos jugar.
Sí.
¿Ustedes cómo lo vieron?
Pues es que es un juego ya que ya estamos dando por hecho, ¿no? Ya, ya que salga lo que salga, ya todos lo compraron, ¿no?
Ya le estamos poniendo ya 9-4, güey.
Como el 3. No, eso sí es de Spider-Man, pues ya, todos van a estar ahí, ¿no? Ajá.
Es que 9-4 ya no es 9-4, trash. 9-4 ya es una cifra mística, güey.
Sí, ya nada puede tener 9-4 en la vida.
Ajá.
Pero sí, está increíble. Después de jugar el demo que jugamos, pues ya sabes que va a ser una estupidez de juego. O sea, que va hasta a cambiar los mundos abiertos. Sobre todo a saber qué vaya a ser ahora From Software, pero sí, está increíble y se ve bastante bien. Y ver estos trailers cinemáticos, pues también nos emociona muchísimo, ¿no? O sea, porque From Software no se caracteriza para nada por tener un lore fácil de entender. Pero pues ya en esta ocasión con la escritura de George R. R. Martin y el genio de Miyazaki, pues bueno, o sea, imagínense la maravilla que va a ser este juego.
Sí, que este lugar que tuvo ese trailer, pues lo pudo haber tenido otro juego, ¿no? Porque como dicen, ya lo damos por hecho.
Sí, ya ni deberían demostrar nada, ese juego está vendido ya.
Ojalá que la historia no esté así como, que no tenga así como un DLC muy importante ahí después para avanzarla, porque pues, güey, ese güey nunca lo va a sacar, ¿no?
Pero... Yo creo que a la historia no le vamos a entender, aunque tenga cinematics y te quieran explicar todo, porque Miyazaki siempre esconde cosas, entonces va a estar como de ¿qué? O sea, vas a estar diciendo qué bonito se ve, pero no entiendo ni madre.
Sí, no, y también hay que recordar que la historia sigue siendo de From Software. O sea, Martin hizo como la mitología y todas estas cosas, pero la historia como tal, lo que vamos a vivir en el mundo y la narrativa que nos va a contar sigue siendo Miyazaki y su equipo.
Ajá, y Miyazaki le encanta rebuscar. Entonces, bueno, ay, perdón, sigan, se me trae una papa.
Y entonces digo, sí, el objetivo de Elden Ring sigue siendo que sí sea como mucho más accesible y hasta como que siento que Bandai tiene la intención de hacerlo franquicia más allá de los juegos, justo lo que comentabas tú ahí, Rex. Entonces, pues a ver qué pasa. Ojalá que sí sea más digerible, pero sí, justo lo vamos a amar.
Justo lo que dices de franquicia se me hace muy interesante porque por algo le pusieron Elden Ring y no Dark Souls 4, ¿sabes? Ajá. Entonces creo que sí quieren hacer una nueva franquicia ya con una mitología establecida y bien chida. Y pues la forma de descubrir la historia va a estar interesante. Pero sí, como le gustan a Miyazaki, que leyó muchos libros de Crea tu propia aventura, yo creo. Entonces te tiene como mil historias por todos lados y la historia pues, es un rompecabezas realmente. Entonces creo que va a ser algo así. Pero sabemos que lo importante es el gameplay de los juegos de From Software, entonces va. ¿Y algún otro juego que ustedes hayan visto y les haya llamado mucho la atención en lo particular?
Yo estoy muy feliz porque Tunic, el celdita del zorrito, por fin tiene fecha de lanzamiento. Ya sale el 16 de marzo de 2021, fue el primer anuncio del pre-show y ya por fin esa cosa va a existir. O sea, ya después de años de, yo creo que este año sí sale, ya por fin.
Ajá.
Pues a ver.
Ese juego está bueno. Oye, ¿viste que hubo una actualización del demo en esta semana?
¿Del de Tunic?
Ajá, yo lo actualicé, ¡órale! Pero la neta es que ya no lo jugué para ver qué es lo que le habían cambiado, pero sí, justo en estos días hubo una actualización del Linkzorron.
Pues de hecho, esta semana está viendo una como celebración de demos indies ahí en la tienda de Xbox, entonces probablemente lanzó una nueva versión y ahí está. Entonces también dense la vuelta, amigos, si quieren probar indies en desarrollo, ahí están.
Está bien, ahí están bien bonito el Tunic, de verdad.
Y pues yo creo que es ese. Me gustó lo que enseñaron de Forspoken. Se antoja mucho, la verdad. El trailer de
Forspoken.
De Horizon Forbidden West se sigue viendo increíblemente más divertido que Horizon Zero Dawn. Entonces estoy emocionado.
O divertido.
Y pues ya creo que.
Sonic, ¿qué les pareció?
A ver.
Hay una cosa que.
¿El juego o la película?
A ver, échenlo a los dos, échense su choro de ambos.
El juego...
De la película no critiquen porque ahí salgo, ¿eh?
Y calvo, ya sales calvo.
Ah, calvo y con el bigote ya explotado de que se me prendió mal el boiler.
La película se ve que Jim, van a dejar ser más Jim Carrey a Jim Carrey. Uh-huh. Y eso está padre. La parte de los personajes de CGI, cuando están en escenas sin humanos, parece un cinema de videojuego, la verdad. Cosa que no está mal, tampoco está bien, no sé. Pero se ve que va a estar divertida la película. La primera me gustó y esta, pues yo creo que va a ser más de lo mismo, pero pues en mayor cantidad, entonces está chido. Y del juego, pues no soy fan de los juegos de Sonic. Nunca lo he logrado, ¿eh? Entonces este nuevo que viene me da un poco igual.
Me pasa lo mismo que a ti, Midencio. Los juegos de Zelda, de Sonic, nunca han sido mi...
Aguas, con lo que dices, aguas.
No, aquí te, sé, pero desde
te
el uno,
despellejan, ¿eh? Te despellejan vivo.
Mira, me compré mi
pon a Miguel en la pantalla principal para que veamos.
No.
Me compré mi Genesis por Sonic y lo jugué y dije, no me convenció, muchas gracias, perdón.
Ahí están mis Sonics.
Pero tú, de Sega, ¿qué te pareció a ti que eres fan? Echa todo tu choro, échalo.
Mira, yo lo que hago es que todo lo que no es Sonic en 2D no es buen Sonic. Y ya lo que hago es que si veo que va a salir un Sonic en 3D, no espero nada, lo juego, me la paso chido y ya estuvo. Pero pues no espero nada de esto en particular. O sea, si me dijeran Sonic Mania 2, eso sí es Sonic Mania 2.
¿Y de la movie?
Y pues la movie, no he visto la primera, le tengo ganas ahí un domingo. Y pues no sé, está bueno el fanservice, me gusta ver el Tornado, que es el avioncito de Tails.
Pero ve la primera movie, fue la mejor película de 2019. Sí. Fue la única película de 2019. ¿Qué otros juegos les gustaron, muchachos?
Yo aquí del Sonic lo que quiero decir es que me preocupa muchísimo que Sega enseñó el sandbox en el que vamos a jugar, el mundo que va a tener Sonic para explorar, pero no enseñó nada divertido. Entonces, si no tienen la confianza de las cosas que vamos a hacer, que va a estar divertido para enseñártelo así, Sonic corriendo como loco, como hay un fangame que hicieron de un Sonic así en mundo abierto que está divertidísimo y que Sega ni siquiera te enseñe 10 segundos de eso, me hace sentir que no tiene nada de confianza en el juego, como que fue de saber qué hacemos. Híjole, sí. No salió, pues ya sácalo, ya no, dijimos.
Y aparte, más bien se ve que va el juego. Yo no sé cómo decirlo. Mi predicción es que va a estar horrible, sí. pero no por culpa de ellos. Está muy apresurado. Ya habían dicho que un juego nuevo de Sonic sacarlo pronto, pues no se iba a poder porque querían meterle mucho desarrollo y etcétera. Y de repente ya no, sí va a haber, ahí va, ¿no? Y eso es pues, por la película. Porque es un plan de marketing y seguramente a los pobres desarrolladores los pusieron en horas de infierno para poder terminar el juego en un periodo apto para hacerle promoción a la película. Entonces, eso es lo que parece, la impresión que me da. Y pues ojalá que no sea el caso, pero pues parece que sí va a ser.
Ojalá sea divertido correr por ahí.
Ajá.
Es lo único que
mínimo.
Es que es eso lo que me espanta. O sea, Sonic, lo único que necesitas para ser un buen Sonic es tener un área donde sea divertido correr y te enseñan el mundo, pero no te enseñan a Sonic siendo divertido corriendo. Entonces es como de no sé. Y digo, a lo mejor fue porque ármense un tráiler para mañana y pues no les dio chance, pero pues, sí me preocupa, ¿no?
Sí,
esta era la duda con el nuevo juego de Sonic. Sí. Como es el 30 aniversario, había también mucho ruido para el nuevo juego de Sonic, ¿no? Y la duda era, ¿quién lo iba a hacer? Lo iba a hacer las personas encargadas que hicieron este increíble trabajo de Sonic Mania. O lo iba a hacer Sonic Team. Sonic Team no tiene un buen récord desde hace, no sé, década y media, una década, 20 años. Sí. No sé, ahí depende de cómo, pues...
Ya ni deberían de poner quién lo desarrolló, juegos, ¿no?
Ajá, entonces esta era la duda. ¿Quién hacía Sonic Frontiers? Y pues inician de esta manera y dices, no, pues ya sabes lo que va a pasar, participar, ¿no? Gracias por participar. Uh-huh. Pero hay un pequeño detallito que por ahí ya se está empezando a compartir y es de que el escritor de los cómics, Ian Flynn, es quien está escribiendo la historia de Frontiers. Entonces, por lo menos hay algo de esperanza con que algo del producto final sea de calidad. Y lo que tengo entendido es de que Ian Flynn es quien tomó la batuta de los cómics Y el personaje, bueno, o la serie en cómics evolucionó de ser como un personaje así súper como adolescente, así súper edgy, súper angst, ya saben, a tener desarrollo de personaje y a presentar cosas muy padres en el universo de Sega, por lo menos en cómics. Eso es a lo que se le atribuye el trabajo de Ian Flynn a la franquicia, y por lo menos se tiene esta esperanza de que la historia sea rescatable.
Como esencialmente Sonic en 3D funciona como un juego de carreras, con que se sienta como Forza Horizon 5, que es divertido ir por ahí.
Pues sí, y también tuvimos uno que se nos está olvidando, que me emocionó muchísimo, que fue el Delicious Last Course, que es ya por fin el DLC de Cuphead. No vimos mucho, vimos una onda ya más como de títeres, un tráiler más como de presentación que para ver gameplay, y vimos un mini
conciertito
ahí. Vimos muy poquito del gameplay, y está bien porque una de las cosas más chidas de Cuphead es ver y descubrir a los enemigos, ¿no? Entonces no me hubiera gustado ver mucho. De hecho, cuando salían me volteaba así de no los quiero ver. Pero sí está, se veía padre lo poquito que pude ver. Y pues me emociona mucho porque para mí es de mis juegos favoritos de la última década. Entonces me emociona mucho poder jugar un poquito más de Cuphead, la neta. Ojalá y esté muy largo.
Sí, ojalá. Es con el tiempo que lleva, como que uno espera que sí esté sustancioso. Pero pues a ver qué ofrece. Lo que se va a hacer de calidad, yo creo.
Y preguntan por ahí si Nintendo no mostró nada ayer.
Mostró a Reggie, nos mostró su cuerpo.
Mostró a Bowser, güey.
Yo todavía no puedo creer que se llame Bowser, güey. Todavía no, en serio. Nunca me voy a acostumbrar. Llega
John Master Chief, güey.
Ajá, güey, sí.
No sé cómo plataforma para mostrar indies, ¿no? No sé cómo para decir, ¿quieres
CDs?
Vente a Switch.
Ajá.
Sí,
justo Life is Strange, ahí vimos un pedacito, ¿no? Se vio algo ahí también de los Rabbids, creo, rápido, en algún momento.
Sí, también.
Pero nada, nada, muy un comercialillo, nada.
Mejor Nintendo, neta, fue el...
Con unas cortinillas.
El cubrebocas de Baby Bowser que salió por ahí en alguna toma, pero...
Pero sí, nada muy impactante. Bowser, que no tiene el mismo carisma de Reggie, pero pues ahí está el hombre. Y ya no vimos mucho de Nintendo, la neta.
La gente esperaba Breath of the Wild 2, pero creo que era mucho sueño guajiro, teniendo en cuenta que lo acabamos de ver.
Y teniendo en cuenta que Nintendo es Nintendo y hace las cosas en su espacio, en su tiempo y cuando se le antoja.
Y también decían mucho que Xenoblade Chronicles 3, pero no pasó.
Sonic Infinite Arceus, ¿qué
onda? Gran meme.
Pues sí, yo algo que me gustó mucho de este show fue la orquesta de The Game Awards. Cuando presentaron Juego del Año, que hicieron un medley de...
Estuvo
muy bien, muy, muy buenos arreglos. O sea, la verdad es que me sorprendió.
El de Metroid, hasta me enchinó la piel. O sea, los arreglos
ya saben,
geniales del de Metroid.
Ya saben el Instagram de la guitarrista.
Que se llevó ahí, la nota, ¿no? La solista.
Ahí en los comentarios, Alguien más prendido que nosotros.
Estaban preguntando Roland de quién era.
Yo ni me acuerdo, la chica de la guitarra.
Estuvieron regalando códigos en vivo.
Ah, sí, pasaron también, ¿no? ¿De quién? No, fue de Microsoft, ¿no?
De Bethesda. De Bethesda, adelante.
Y ponemos el gatito y creo que le tapamos los códigos a alguien y fue de, gracias por el gato. Me tapaste.
Ay, bueno, también para canjear el código, o sea, tendrías que ser Flash.
Vale la pena.
Pero como pasaban muchísimos y tan rápido, igual y por ahí tenías una oportunidad, ¿no? Pero
pausa en algún lugar.
Y al mismo tiempo, ¿cuánta gente crees que hizo eso? O sea, ¿cuántos espectadores eran? 40 millones así en vivo de todas las plataformas. ¿Cuánto fue de la vez pasada? Ah, y ahora también a otra. Hace un año, ¿cuánto fue la audiencia? Yo me acuerdo que me quedé corto en la predicción, casi como por 10 millones, 15 millones, una onda así. Me parece que el año pasado fueron 75 millones de espectadores o de views, una onda así. ¿No te acuerdas?
¿En serio?
Más de 80 fueron.
Ajá.
O sea, según las cifras de que comparte Geoff, fueron 80 millones.
Ay, bueno, pero pues...
Ajá, a lo mejor él dice, puse 80 millones de teles en mi casa prendiendo esto y ya tuve 80 millones, ¿no?
Es que para él Kojima vale 50 millones.
Entonces, pero aún 40 el año pasado, ¿sabes? El año pasado yo me quedé súper cortísimo y aún así estaba considerando esta cuestión de, pues, de todos en casa, el streaming subió y todo eso. Y ahora hay que ver a cuánto llega. ¿Creen que llegue a 100 millones?
Pues estuvo en 80, joder, probablemente.
Está difícil.
Casi, casi como una final de League of Legends, una onda así.
Uh-huh. Es un buen. Pues son nuestros Oscar.
Yo lo estaba viendo, creo que en YouTube, no me acuerdo, y vi que promediaba como 300 mil viewers en vivo.
80 más o menos andaba el de ellos.
Ajá. Sí, yo creo que se han
despertado. En el canal
oficial. Concurrentes, o sea. Ajá.
Ah, es que se diversifica mucho porque pues lo puedes ver en Level Up, lo puedes ver en otros sitios, ¿no? Uh-huh. Pues lo ves con tu streamer favorito, pues está como, no sé cómo logren contabilizar la audiencia ahí, pero alguna, ay güey,
perdón, cerrando todo, les digo, nunca vivan en una avenida
en el centro de la ciudad, pero sí, 80 se me hace mucho, pero pues no sé,
sí, o sea, hay que ver qué método hace,
ajá,
qué método utiliza, pero bueno, yo también quiero mencionar otros jueguitos que aparecieron en el evento, Ark Riders, este juego que se ve como un campo de batalla gigante, de escuadrones, porque aparecían tres personajes como por siempre muy a cámara, y algo interesante de este juego es de que cuando se fueron los desarrolladores de Battlefield 5 a su propio estudio, se fueron a crearon Embark es el estudio de estas personas, y ahora muestran su primer trabajo, ya tiene unos 4 o 5 años trabajando en esto que se llama Ark Riders. Entonces eso me pareció interesante y así lo dije mientras pasaba el trailer. Los veteranos de Battlefield se fueron a este estudio y bueno, este es el juego que presentan. Y ahora otra cosa, el quien funda este estudio es, ya se me fue el nombre, pero básicamente es el Soderland, que dijo, ¿no? Soderland, ajá, es el que sí, pero bueno, es el que dijo cuando salió el Battlefield 5, y bueno, y si no quieren, no lo compren. No. Entonces ya no estoy tan emocionado.
Le hicieron caso, güey.
Ya no estoy tan emocionado porque pues ya ahora sé qué clase de veteranos son estos. O sea, no eran los veteranos, sino eran otros veteranos. Igual eran los chafitos, no sé. Pero bueno, de todas formas, un juego muy interesante. También estaba el de Space Marine 2, que salió hace una década. Ese juego era...
Muy buen trailer.
Ajá, muy, muy, muy bueno. Entonces, ese juego se había planeado como una trilogía, una onda así, y se quedó en... ¿Cómo se les llama en español? Cliffhanger,
En el...
En suspenso.
Sí.
Se quedó así como en suspenso y no supimos más, ¿no? O sea, el juego pasó sin pena ni gloria. 10 años después no supimos nada. Y bueno, ahora viene de regreso de la mano de Saber Interactive con Tim Willits. Tim Willits de la casa de id Software, pues como que al mando, ¿no? Del estudio. Y ahora a ver si tienen la capacidad de hacer un, pues, no sé, un juego... Bueno, porque Saber Interactive es como de esos estilo estudios AA que hacen juegos que si bien no son basura y no son malos, simplemente les falta mucho para llegar a la perfección, uh-huh, o a un nivel de un poquito mayor de aceptación. A ver cómo está. Y otro que me emocionó también es el Among Us en VR.
Ah, qué pacheques.
Esa sí podría ser el juego de terror de del siglo, cabrón.
Sí,
aunque no lo parezca.
Sí, sí, se va a poner denso los sustos ahí.
La primera vez que vayas caminando ahí por el área de mantenimiento, salga un güey así de la de una rejilla para matarte. La neta, sí, sí, sí veo que tiene mucho potencial de susto.
Sí, uh-huh, sí, eso va a estar bueno. Y también una que se nos fue ahorita, Final Fantasy VII para PC.
Yay. Ah, sí, cierto.
Sí, eso va a estar increíble. Felicidades a los PC Master Race que van a poder jugar uno de los mejores juegos de Final Fantasy.
Y ya tan rápido,
No, no me gustó ver Gollum, la verdad.
No eres fan del Señor de los Anillos.
No, pero no sé. Vamos a hacer un juego del Señor de los Anillos. ¿Con qué personaje? Puta, güey, con Sam en el Shire, güey. O sea,
Gollum, güey. Porque aparte se ve así como todo cute, ¿no? Ese güey así. Ajá, todo,
se ve, no.
Está bien raro, güey.
Sí, 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 sí. Fuera un simulador de The Shire, güey, y pues fueras a la hora de la comida.
A ver,
o sea,
¿qué se pasa? Porque, a ver qué pasa, porque viene una serie de Amazon.
Sí, y tiene mucho potencial, la verdad. Luego hablamos de eso otro día.
Ay, pero no, sí, está interesante, o sea, el juego de Gollum, porque viene de Daedalic Entertainment, y también está interesante cómo ellos se apañan la licencia, aunque sea de un jueguito de esta característica, porque lo que hacen Daedalic son juegos estilo, por ejemplo, de Ponia, ¿no? Estilo de aventuras, que igual y tienen su base de fans, como los fans de Siberia, pero no resuenan demasiado como en el mainstream de los juegos. Entonces, para mí va a ser algo interesante. También me parece muy cuestionable la decisión de diseño de presentar ese Gollum, porque está muy ligado a la apariencia que tiene en las películas. Quizás si se hubieran ido a un estilo de arte muy diferente, así como casi aléjense lo más posible de las películas, sí, le hubiera ido... No, otra cosa. Dirección de arte. Si se hubieran alejado lo más posible a esa visión de Peter Jackson, ¿cómo se llama el director?
Peter Jackson.
Sí, si se hubieran alejado y hubieran adoptado un estilo visual propio que los diferencie, creo que les hubieran tenido una recepción un poquito mejor, porque como que a nadie le emocionó,
¿no? Y es que también Gollum, o sea, que va a ser un juego de escondidillas, o sea, va a ser un juego de stealth y vas a estar ahí y le brincas en la cabeza y lo ahorcas y ahora otra vez con él, o sea, eso es lo que me imagino así de puta, qué estúpida. Ajá. Hueva.
Pues hubieran puesto mejor un juego de Legolas, ese sí lo juegan todos, ¿no?
Ándale.
La neta. Ajá. O de trancos. O sea, sí hubiera estado mejor, la neta, pero no sé.
Ya veré. Va a ser una diferencia. Un enfoque muy diferente para el estudio. Porque les digo, no son así como súper conocidos. O sea, tienen sus hits, pero hits muy escondidos. Muy, muy, muy escondidos. Mm-hmm.
Porque, no sé, o sea, güey, yo nunca vi, por ejemplo, a Aragorn ir y meterse a Mordor ahí por el pinche camino de la guarida de Shelob, güey, a buscar su pinche anillo, güey, la neta. O sea,
sí, pero ¿qué va a hacer si encuentra a Shelob? ¿Correr? Uy, güey, qué divertido.
Esconderse atrás de una pared en lo que pasa nos infecta. ¡Ay, güey!
Ay, nah, qué aburrición, güey. Qué aburrición, o sea, no sé, güey. O sea, lo chido es que igual y sí exploras todo Tierra Media, ¿no? Porque pues Gollum es el que más conoce Tierra Media de todos. Sí,
ese güey anduvo ahí turisteando. Turisteando bien, cabrón.
Pero pues en serio no es un personaje que digas, ah, bueno, y agarras y disparas o haces o todo. O sea, le vas a estar aventando piedritas y escapando y no sé, me da mucho.
Pues habrá que ver, la neta.
Pues sí, vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Algún otro que tengan por ahí antes de irnos al superchat, muchachos, que se acuerden?
Pues bastantes, pero nos falta el tiempo. Por ejemplo, está el juego de Duna, que por ahí había un detalle de que los herederos de Frank Herbert habían dicho, no, ya no queremos otro juego de Dunas. El primer juego de Dunas salió hace muchísimo, casi 30 años. Fue de esos precursores del género RTS, de estrategia en tiempo real. De por ahí se disputa quién fue el creador prácticamente del género, porque hay otro juego que se parece. Pero es interesante ver que hay un nuevo juego y cuando lo estábamos viendo, estábamos diciendo, hay un nuevo juego de Duna, se vio luego. Y yo inmediatamente lo que pensé, híjole, va a ser esos juegos estilo Clash of Clans, aprovechándose de la fama de la película, que ahorita está con todo y todo el mundo anda ahí con Duna. Y dije, ay, güey, va a ser un juego para celular. Y de repente mencionan, no, es un juego 4X de exploración, expandirse, exterminar. Y me falta una X por ahí.
Entretenerse.
¿Cuál es?
No.
Extretenerse, ¿no?
Extraterrestre.
Por ahí me falta una X, pero muy, muy, muy bien, ¿eh? Porque el género del libro y la película le pega muy bien a lo que es ese género de videojuego.
No, y está chido. O sea, hagan lo que hagan, va a estar más divertido que la película. Así el juego tenga un cuadro nada más, va a estar más divertido que la película. ¿Y qué otro te gustó por ahí, mi Quake?
Pues ahí también hay... Sí, hay varios. Evil West, que es como un juego de hordas, pero estilo Van Helsing. También me llamó mucho la atención, aunque no se mostró... Bueno, sí se mostró gameplay, ¿no? Que se veía súper bueno. pero pues vamos a ver, o sea, cómo está ejecutado, ¿no? O sea, al final, cómo resulta, porque así hay muchísimos juegos que a mí me gustan, pero no están así tan padres, pero por lo menos la estética, les digo, casi como si fuera un Val Helsing, ya saben, con su sombrerito y como si fuera un peregrino acá de los colonos de gringos cuando llegan a América. Se ve más o menos así.
Y ahorita pues, a ver qué pasa. Me recordaste otro, mi Quake, uno que es como Cyber Victorian, que eran como
muñecos, ¿no? Que dice, estos los androides o los robots.
Ajá,
¿no?
Se veía increíble.
Alimentan con los muertos. Justo dijimos, increíble. Seguro que el traje está diciendo, ¡ah, oh, esto es mi mera onda!
Sí, no, lo dije así, hasta volteé a ver a mi novia así de, ¡no mames, increíble! O sea, estaba brutalmente chido ese juego. Algo
sí,
nuevo.
Sí, Nightingale.
Algo nuevo. Nightingale, exacto. Se veía brutalmente chido.
Se veía brutalmente chido hasta que te das cuenta qué clase de juego es. Y no sé si te agrade al final, Trash, porque va a ser de esos juegos estilos survival, estilo Rust, estilo Conan, estilo Ark. Entonces ahí ya no sé qué tan emocionado estoy al respecto, pero igual y sí funciona, ¿no? Porque lo mismo dije de Conan, ¿no? Ay, así, che juego super cash grab de una franquicia popular conocida, de un género que igual está...
Darle la longitud necesaria.
y pues me cayó la boca cuando lo jugué y ahorita cuántas horas tendré en Conan, más de 100. O sea, fue un juego que al final sí me atrapó, que no está como para jugarlo kilométricamente durante meses, sino simplemente vas, ves lo nuevo en cada actualización, te compras un DLC y pues construyes tu castillito y pues ya te vas, ¿no? Estoy viendo cuántas horas tengo en Conan, pero pues es un género que pues me cayó la boca, por lo menos ese de Conan. Conan Exiles, 200 horas, imagínate.
Madre mía, wow. Está cañón. Oye, yo te quería preguntar desde ayer, ahorita me acordé, güey, ya se me había olvidado. ¿Qué pensaste de ese Battle Royale de vampiros, de Vampire Masquerade?
Mira, ya saben que yo soy bien fan de Vampire the Masquerade, hasta larpeé alguna vez Vampire the Masquerade, soy toreador para los que me van a preguntar ahorita en el chat. Y me gusta mucho, me gustó el primer juego, me gustó el segundo juego. El primer juego me gustó mucho más que el segundo, perdón, pero me gustó más. Entonces me emociona mucho ver cualquier cosa de Vampire the Masquerade, pero este juego en especial no se me antoja nada. Como que la onda multiplayer y no sé, no me lo imagino cómo puede estar cool mezclar ahí los géneros, no sé. Pero pues le voy a dar chance, yo creo, porque me gusta Vampire the Masquerade, pero...
Unos vampiros dándose en la madre, güey, neta.
Sí, está medio de flojera, la neta, pero pues a ver.
No sé, a mí no me suena así como tan...
A mí tampoco me suena chido. Le voy a dar chance porque es Vampire the Masquerade.
Cabrón, pero... ¿cómo escuchas lo que quieres escuchar, güey? Yo estoy diciendo que sí. O sea, que va a estar chido. Y tú, sí, yo también creo que va a estar del chile.
Pensé no, que ibas para allá.
Es como gameplay así de... No, pues ya. Ya. No empecemos a alborearnos aquí.
Y otro jueguito que incluso llamó mucho la atención, no sé cómo lo vieron, es Somerville. Este juego que se ve muy Inside. Tenía la estética de Inside. Al 100%, y no recuerdo el estudio, pero no sonaba tan conocido. Jump Ship se llama el estudio. Y no lo ubico, la neta, ¿eh? Este sí fue una sorpresa.
¿Cuál es este? A ver, no sé.
Se ve bonito, se ve como que... Yo pensé que iba a ser de los mismos cuates de Inside.
Ah, mira. Fíjate, estoy descubriendo algo súper padre. Somerville es un juego que va a salir fundado por el cofundador... De Play Dead. No, de Play Dead. Quien trabajó en Limbo e Inside. Limbo.
Ajá, sí, pues ahí está, güey. Entonces.
Ahí está totalmente. Es sucesor espiritual entonces de Limbo e Inside.
Oye, pero tiene una vibra mucho más Another World, ¿eh? Mucho más.
También pensaba en eso. Pensaba en eso, que iba a ser una especie de Another World, porque, pues bueno, usa personajes humanos, ¿no? Y sí, tiene la vibra.
Mucho.
Y entonces era parte de
un personaje. Hay una en su tráiler, hay una parte donde lo está persiguiendo como una máquina y se cae y brinca y viene como la máquina persiguiéndolo. Pasa exactamente lo mismo en Another World. Entonces sí, ahí se ve la inspiración.
¿Cómo se llama? ¿Rotoscopía eso?
Rotoscopía. Ajá. Pero aparte de esto tiene profundidad. O sea, ya no solamente se ve que sea de izquierda a derecha, sino se ve que vas hacia adelante también en partes.
Uh-huh. Sí. O sea, quiero jugar Another World otra vez. Lo voy a jugar, me vale queso.
Qué bonito Another World.
Amo Another bonito. World.
Y ya como te lo sabes, te lo acabas rapidísimo.
Sí, lo acabas.
¿Es un juego que dura cuánto? ¿Una hora y cacho?
Sí, es
que... ¿Y ya te lo sabes? Sí, en una hora lo acabas fácil. si no te lo sabes, sí puedes estar ahí como...
Sí,
Creo que ya, o sea, recordar más juegos, Dokebi ahí otra vez con su espectáculo K-pop.
Super
otro cringe. Que me llamó la atención fue el Metal Hellsinger. Es un FPS de ritmo. Tú disparas de acuerdo al compás de la música, tas, 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 y vas disparando como si fuera el Necrodancer, ¿cómo se llama? El Crypt of the Necrodancer.
Ajá,
Y también el Rhythm Zelda, ¿no? Of Hyrule, el de Zelda, pero ahora en un FPS se ve interesante, y aparte con participaciones de pues músicos de heavy metal. Súper.
Se ve que está bien loco ese juego.
Ahí Pedro y yo compartimos el sentimiento de que se ve muy bonito y lo queremos jugar, pero los personajes siento que nos van a funar por pedofilia, ¿no?
Sí, en el de los de Kevin.
Sí.
Ajá.
Sí, cañón.
Y ya, el último, Homeworld 3, pues ya sucesor de una franquicia legendaria, por fin ya tiene por lo menos una ventana de lanzamiento, 2022, me parece, para finales, y pues nada más pusieron como que un tráiler con algunos medio fragmentos de gameplay, pero bueno, para quienes conozcan Homeworld, ya van a ser felices próximamente.
Cool. Y pues bueno, ahora sí ya dijimos todos los juegos habidos y por haber en el
mundo. Sí, ahora sí todos.
Ajá, ya no nos faltó ninguno. Bueno, Genshin Impact y esos tantos que hicieron que valen queso.
Comercial.
Ajá. Pero vámonos con eso al super chat, muchachos.
No, empezamos
con, no, ¿no? falta no. el tema de juego del año. ¿Cómo vieron que llegó It Takes Two?
Sí, estuvo raro, ¿no? Ese sí no me lo esperé nunca. ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Sí se lo esperaban?
Mira, honestamente no lo veía venir, pero lo aplaudo. O sea, nunca esperé que se lo llevara It Takes Two, pero me agradó que se lo llevara.
Lo mismo, casi juraba que se lo iba a llevar Deathloop.
Uh-huh. Sí,
ajá, Deathloop porque era mi favorito. Porque se llevó el juego a mejor dirección.
Ajá.
Y a lo largo de los Game Awards lo estuve checando durante el stream, excepto en una ocasión.
Que ganó Returnal.
No, excepto en una ocasión, siempre juego del año también se lleva juego juego con mejor dirección. Ajá, uh-huh. Pasó en Overwatch, pasó en The Last of Us, pasó en God of War, excepto en 2019 cuando sale Sekiro y sale Death Stranding. Prácticamente le regalaron el premio ahí a Hideo Kojima y Sekiro se llevó el mejor juego. Juego del año, ajá.
Ah, sí,
y ahora también ocurre un upset con Deathloop y Takes Two.
Uh-huh. Pues mira, tras yo te preguntabas que si lo veíamos venir. Yo la neta cuando empezamos les dije, antes que nada sí quiero decir que sí le veo dónde está el mérito. Es un juegazo de verdad, es un gran juego, y esto que voy a decir no es para demeritar esa parte, pero yo sí les decía, yo creo que sí se lo van a dar. Precisamente ahorita que trae esta onda de la demanda de Take Two, o sea, yo creo que va a ser una forma como de apoyarlos,
como de
darles a también, ellos, ¿no? ajá. Entonces, o sea, yo sí lo veía venir por ese lado. De nuevo, repito, yo creo que el juego tiene todo el mérito para habérselo llevado también, pero sí creo que tenía como ese, como dijimos ayer, pues, que era que te llega como handicap, ¿no? Algo así.
No me acuerdo.
Una ventaja.
Ajá, traía ahí una ventaja por ese lado. Y yo incluso como que esperaba que hicieran ahí alguna referencia, particularmente él, que hiciera una referencia así como manchadona de lo de Take Two, pero ahora sí ganó su sentido común legal, su buen sentido legal, y no lo dijo, ¿no? Pero... Uh-huh.
Sí, y aparte, sí le ganó a Deathloop. Deathloop es el juego que este año tenía más nominaciones. Y Takes Two se llevaba 6, también junto con Ratchet & Clank, el Rift Apart. Y de ahí abajo, Psychonauts 2, que también ya hubo por ahí algo de descontento entre la comunidad porque no se llevó ningún premio, ¿no?
Yo pensé que le van a dar mejor director por trayectoria.
Sí, yo también.
O sea, imagínate, también tenía eso, y al mismo tiempo también hay algo de polémica en los premios, porque se ponen ahí el mensaje. Hay varios mensajes polémicos, ¿no? Uno de ellos es el de narrativa, ¿no? Ponen ahí diciendo, no, los juegos son más que explosiones y cinematics. Y bueno, el ganador es Guardians of the Galaxy, mejor narrativa.
Guardians of the Galaxy está genial. Yo le hubiera dado juego en el año.
Pero. Sí, es un buen cuento, ¿no? Pero ahora métete a la narrativa de Psychonauts 2. O sea, todo lo que están contando sobre las mentes, sobre las enfermedades mentales, de una manera muy, muy cómica, muy entretenida.
O sea, es que
a un cuentito Marvel.
Pero es que lo que tuvo fue la revolución del el diálogo adaptativo que tuvo. O sea, eso es lo que le da a Guardians of the Galaxy como ese edge. Y también los mundos son muy imaginativos. Ajá. O sea, está bien chido.
Y es que además aquí, o sea, me gustó mucho más Psychonauts 2 que Marvel Guardians of the Galaxy, pero también Guardians of the Galaxy ahí tiene una historia sobre duelo y empatía muy bonita. O sea, no solamente es como de ay, superhéroes en el espacio disparando. O sea, sí es un juego que tiene algo que decir. O sea, en ese sentido, y yo creo que el premio estuvo bien. O sea, no era mi favorito, pero
no te duele que se lo haya llevado.
Exacto.
No
vaya. Uh-huh. Ajá,
ok, está bien.
No, a mí sí me encantó. Y, para mí fue el juego del año.
Y otro mensaje antes de regresar al juego del año, otro mensaje, Geoff Keighley hablando sobre el abuso, la cultura tóxica, diciendo así, no se va a tolerar, bla, 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 sin mencionar nombres. Ajá. Sin mencionar nombres, siendo muy políticamente correcto. Entonces, para mí fue un mensaje tibio, vacío.
No diría correcto, diría muy tibio y muy así como digo, apoyen esto. Pero allá en su casa, no aquí en mi escenario.
Y el simple hecho de que, o sea, sale, da su mensaje de ay, hay que proteger a los creativos, no sé qué. No dice ningún nombre, o sea, todo bien estéril y a los 5 minutos enseña un trailer de un juego de Quantic Dream que está demandado por acoso, ¿no? Entonces, como. Sí, o sea.
Ajá, sí, mensaje vacío.
Vacío.
Sí, que mejor no diga nada, ¿no?
Exacto.
Que nada más diga, miren, otro anuncio. Bien pagado, ahí les va.
Pero pues les encanta su inclusión forzada y ay sí, vamos a hablar de eso. Entonces viene de la mano de todas esas cosas, sí. Tiene que decirlo.
Es que es Dios, que es el tío Keighley.
Es que eso no es inclusión forzada, eso más bien es como es un escándalo ahorita y todas las compañías se han pronunciado, es cómo no te vas a pronunciar tú.
Ajá. De es parte de ellos que los obligaron, o sea que si va a estar Activision aquí, sorry, y le cayó la voladora, güey, y bueno, no, mejor no. Entonces, o sea, si ya te pasó eso, o sea, güey, tienes que tener más cuidado. No porque esté de acuerdo, sino porque así lo dictan los tiempos. Perdón.
Ajá, no, y creo, o sea, a mí es una cosa que me incomoda mucho de The Game Awards que como que Geoff Keighley quiere venderlo como esta celebración a los juegos y a los creadores, pero al mismo tiempo siento que les escupe mucho en la cara con cosas como que anunciar ganadores en un pre-show, ¿no? Pero para darle tiempo a tu anuncio de Raid Shadow Legends, ¿no? O sea, entiendo por qué pasa, pero al mismo tiempo que te quieras hacer como de, ah, sí, es que yo hago esto para legitimar a los creadores y que se les respete a los desarrolladores. Ah, pero si ganaste mejor diseño de audio, tu trabajo no importa tanto porque importa más mi comercial, ¿no?
Ajá.
Entonces, a mí es algo que siempre es como que no me hace respetar esa entrega de premios como pues realmente lo
sí, que como que ser, exacto, ¿no? Los awards pasan a segundo término y de repente ajá. Mejor RPG tal, mejor sonido bla, mejor música ajá. Tal, mejor
bla, bla, tal. Bla, 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 pues ajá. Así como los side effects de las medicinas en anuncio gringo, ¿no, güey? O sea,
sí. Ajá, o sea, ¿por qué no merece el equipo de Tales of Arise que hizo un gran RPG subir al escenario a recibir su premio?
Exacto.
¿No? Entonces, pero ah, sí, mira este nuevo shooter donde matas 1,000 zombies.
Ajá.
Sí, compra, también, compra, compra.
De acuerdo con eso.
Entonces, eso sí es algo que no me gusta.
No, está mal premios. Estructurado eso, porque tiene que ser un show, un espectáculo. Si quieren enseñar sus trailers de 2 horas y así, pues que lo hagan bien. Ahí está. Yo creo que el mejor espectáculo para televisión que ha hecho el hombre es el Super Bowl. Está muy cañón. Y ya sabemos que en el Super Bowl es para ver los nuevos trailers o los el nuevo iPhone.
Comer guacamole, sea,
¿no? Comer guacamole, comprarte un seguro de vida. Entonces, yo creo que está mal estructurado. Tienen esta onda de querer hacer una premiación anual. Está toda mal hecha, porque todo lo de esports y eso que debería ser lo importante, porque ahí sí estás premiando directamente a los jugadores o algo así. Pues está metida ahí de sin ganas. Yo pensaría, pues bueno, entonces mejor en lugar de una premiación, pues tan grande, pues hago una muy específica, ¿no? Pero no quiero decirlo con estas palabras, mis amigos, pero está bien naco.
Sí, te entiendo totalmente, mi Dencho. Y eso de cuando en serio vas a dar los premios, darlos en 6 segundos.
No, 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 es terrible, es mucha tasca. Ni los Óscares se atreven a tanto.
Sí, exacto. No, no, no. Sí, es horrible.
No, la premiación chida que siempre a mí me ha gustado es la de los DICE Awards. Sí. Esa es de desarrolladores para desarrolladores. Sí. Es esa está épica. Me encanta esa premiación.
Sí, le falta un poquito todavía entender a Guío, pero pues monedita habla y ni modo, ¿no?
Ajá. Sí, es un negocio y está bien. No estoy diciendo que no existan. Sí, 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 pero que lo haga entretenido. Uh-huh. Que entretenga. O sea, el Super Bowl está hecho para la clase media que ya se dio por vencida en la vida y ya nada más quiere venderles camionetas y teléfonos celulares. Ajá. Y es horrible el concepto, porque te lavan el cerebro y todo horrible, pero el espectáculo está buenísimo.
Sí.
Está muy bien hecho, entonces no tiene que estar peleada una cosa con la otra. Exacto. Puedes hacer un show donde tú finjas que te preocupa la situación laboral de los estudios grandes, el acoso, y que sea divertido y dices, yo sé que estás mintiendo, Geoff Keighley, pero qué buenos chistes te hicieron los guionistas. Aplausos.
Ajá. Sí, sí, sí.
¿No? Pues bueno, pero bueno. Estuvo de flojera el evento como cada año, pero como cada año ahí estamos.
Sí, ves que sí. Tuvo sus cosillas. Es que de repente estás esperando ese anuncio o esa cosa, ¿no? Aparte,
por persona, cierto,
también lo tenemos que ver, pero.
Por cierto, al final, como que les faltó un super mega recontra corcholis anuncio, ¿no?
Ah, sí, sí, acabó de bueno, gracias.
Ajá, sí, acabó así de bueno, Joseph. Sube al escenario, haz ahí unas gracias y nos vemos el próximo año en otro Level Up Show.
Ah. Así es, esperaba una sorpresa.
Sí, esperábamos God of War. ¿Qué nos hacemos?
Bueno, el Trash esperaba God of War. Pero sí, yo hubiera esperado.
War, de hecho, sí.
Yo hubiera esperado otra cosa así totalmente inesperada, que nadie se la veía venir, súper guardada, aunque sea un GIF animado.
Yo la neta quería Dead Space, güey. Tengo que.
Ah, también.
Tengo que buen decir, cierre.
Güey. O sea, yo sí dije, ah, sería un buen momento, güey. Ahorita que ya mostraron tanto de como Survival Horror y así, dije, bueno, podría ser un buen cierre, la verdad. O sea, no.
Aquí nos comenta Panda que si a poco ha habido otro como cosa de cierre al final. Según yo, no, pero yo creo que se sintió ahorita menos impactante porque la bomba de anuncio al final fue Elden Ring, que estuvo muy bueno el trailer, pero al mismo tiempo como lo que mencionábamos, ¿no? O sea, ya todo mundo tiene preordenado Elden Ring, entonces no es como que te lo necesitaran vender más. Mm-hmm. O sea, si a lo mejor sí no hubiéramos visto Elden Ring en todo el año y lo enseñan, sería de dale mañana. Ajá. Pero ahorita fue como de qué padre. Sí, ya
vimos hasta gameplay, o sea, ya hay gente que lo jugó, o sea. Sí, pero sí.
Y como bomba de anuncio no cuenta.
Sí, no. Pues bueno, ya ahora sí con eso, vámonos al superchat, ¿cómo ven, muchachos?
Me parece perfecto.
Sí, hubo bastantes mensajes y hay que agradecer a todos nuestros amigos que pusieron una donación. Se les agradece. Vamos a estar leyendo los mensajes porque también mandaron los iconos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los emoticons.
Pues sí.
Y eso no los puedo ver en mi panel de...
¿De control?
De control, ajá. Entonces, de todas formas, se les agradece, se les envía un abrazo.
Y un beso. Bueno, muy bien. Empiezo con Hu Gouki, que nos dona 20 lametines y nos dice home office y no esperaba ver a la guapa Sega hoy.
Ándale.
A ver, estoy aquí con el mensaje.
Muchas gracias por tu apoyo.
¿Quién sigue? Gracias. ¿Mi Pedro, estás listo?
Sí, dice Adal del Rey, manda 50 lametines y dice, hola, yo solo quiero saber si la guitarrista de la orquesta de los Game Awards era Orianti. Son la neta.
No sé quién haya sido, ¿alguien sabe?
No.
Alguien en el chat, algún fan en el chat, póngalo, ayude al buen Adal del Ri. Mi Rex, ¿estás listo?
Sí, dice Masaru 182, hazme un hijo de Isho, y nos mandó 100 lametines.
Qué barbaridad, ¿qué crees que ya me hice la operación? Ya me amarré los pesos.
Ah, ya, oye, luego tengo que hablar contigo entonces, mi Densho, porque necesito eso.
Porque esperaba también, te quería donar 100 pesos también el trash.
Ah, sí, la vasectomía. Sí.
A ver si me la haces, Densho.
Nos la hacemos juntos otra vez.
Ándale.
Al mismo tiempo.
Me gusta, me gusta. El uno al otro, nada de que alguien nos lo haga.
Es para Densho.
Hugo Uki nos vuelve a mandar otros 50 lametines y nos dice, Dencho, mi novia me compartió tu podcast del sismo 2017 y de verdad me hiciste llorar. He seguido tu trabajo desde hace varios años. Saludos.
Muchas gracias, saludos. Es un podcast que hice explicando mi experiencia. Estuve ayudando en el colegio Repsamen.
Ah, gracias, mi Dencho.
Ajá, y por aniversario de un año hice ese podcast. Lo pueden encontrar en patreon.com/Dencho. Obviamente está sin costo, no, o sea, nada más buscan terremoto y lo pueden escuchar ahí.
Muy bien, muy bien, muy bien. Échate el que sigue, mi Dencho, si quieres.
¿De en dónde los veo los superchats?
Ah, no, ¿no se lo pasaste de Quakes?
Sí, se lo pasé. Está en el documento
que te compartí. Ah, es que está actualizado en tiempo real. Perdón, me quedé en... Ya es la edad. Ya es la edad. Jonathan
Vera. Oye, ¿a poco se actualiza en tiempo?
Ajá, sí. Ay, no sabía. Ay, güey. No sabía. Es que ya, yo, ya. Mira, dice Jonathan Vera, sobre Hellblade, creo que habrá más acción, ya que la actriz tiene 2 años entrenando el combate, así que dudo que esté entrenando para nada.
Ah, mira, eso es una buena observación. Uh-huh.
Muy bien, muy bien.
Sí, porque era una oficinista cuando hizo Xenos Sacrifice 1. Ahorita pues ya es...
Pues era desarrolladora ahí, ¿no?
Una personalidad. Sí, alguien pues, normal.
Sí, era como diseñadora. Entró casi como placeholder para el loque.
Ajá. Le dijeron, tienes cara de esquizofrénica y boom.
casi como... Vámonos. Como el caso de Sam Lake, ¿no? Que era parte del equipo de writing, de escritura de Max Payne. Ajá. Y así, oye, pues rífate, ¿no? No tenemos presupuesto para poner un actor.
Ajá, puedes hacer la cara más fea que se te ocurra. Y el güey dijo, sí, se quedó esa la cara de Max Payne.
O como el perrito de Fallout, también.
Ah, ¿también fue ese el caso?
Sí, pues que era el perrito del director. Ah. Este es un perro. Pues yo tengo uno. lo metieron, pero se murió ya el perrito.
Sí, qué triste.
Uh-huh. Sega, si quieres, échate este que sigue.
Yo no tengo el documento.
Ah, ok. No. Bueno, Andrew nos dice, oigan, ¿y Abandoned? Pues así, abandonado.
Abandonado.
Pero no existe, amigos.
Ajá. No existe. Ajá.
Sí, nunca existió.
Sí. Valió Berta. ¿Quién puede entonces echarse el que sigue?
¿Quién va entonces? ¿Yo? Ok. Viernes 13 mandó 50 lametines y nos dice: saludos en especial a Quake por darme tips para mi cuenta de Twitter de Efemérides Gamer. Saludos a Dencho, jugaba con él en Arcades en 2002 aproximadamente.
Oye, Viernes 13, rola el Twitter porque me gustaría seguir tu cuenta. Me encantan las efemérides.
Ajá, yo no. Muchas gracias, Efemérides Gamer. La cuenta. Déjenme, la encuentro, la tengo aquí en los mensajes. Así se llama, efeméridesgamer@efeméridesgamer, así, tal cual como está.
¿Junto?
En Twitter, sí, junto, efeméridesgamer, junto. Y síganlo, estábamos platicando sobre Quake 3 Arena, me parece. No, Counter-Strike. Estábamos hablando sobre Counter-Strike porque muchas personas ponían la fecha de estreno de Counter-Strike de la versión 1.0, que fue, no sé, tal fecha de junio. Ya no me acuerdo muy bien qué fecha fue. Y bueno, pues bueno, yo le decía, hay que checar 19 de junio. Hay que checar realmente cuándo se estrenó el lanzamiento, porque mientras muchos lo ponen como el 19, un día antes o algunos días antes salió la versión, bueno, se distribuyó como que el parche 1.0. Entonces por ahí no está muy claro realmente cuándo salió el juego, porque pues, era otra época, ¿no? Los desarrolladores podrían lanzar su juego, pero nadie lo podía descargar hasta un día después, porque así se distribuían muy lentamente las cosas. Y eso originó la creación de Steam.
Muy bien.
Entonces, un saludazo a Efemérides Gamer.
Ya lo sigo, de hecho.
Muy bien.
¿Quién se echa el que sigue?
Dice, a ver, Jorge Waldo dice, saludos a todo el team. Aquí gastando datos de la chamba, no le digan a mi supervisora, felices fiestas para todos. Muchas gracias.
Gracias por gastar
Jorge Waldo.
Nosotros, Jorge Waldo.
Gracias.
Mi Quake, échate el que sigue.
Dice Julio César Figreo López, dice, ¿no era impresionante con Hellblade antes de Unreal Engine 5? Pues sí, ¿no? Ese juego fue impresionante visual y audiovisualmente en ambos departamentos.
Muy, muy buen juego también en esos aspectos.
Y sobre todo para el tamaño del equipo. Es un equipo, en ese momento no tenían todo el apoyo de Xbox como ahora, ya son parte de la familia, pero sí, en su momento fue alabado.
Sí, ¿no? Estaba muy bien el juego. Y este es para ti, Midencho, échatelo.
A ver, dice... ¿Cómo que Sega no ha visto Sonic la película?
Ah, no, quería que le diera.
Estás pero... bien güey. Ah.
No, yo fui el que la cagué.
Porque estoy diciendo a ti.
Igual que se le eche el siguiente, ¿no? Pues es para él.
Ay, bueno,
¿cómo que Sega no ha visto Sonic la película? Sega, ¿tienes algo que decir al respecto?
Soy fan de Sega de los 90s, no necesariamente únicamente de Sonic. Pero pues la voy a ver, prometo que la voy a ver. Y vela, vela. Saludos.
Vela en stream para que vean tu video reacción.
Ándale. Ándale. Uh-huh. Y échate el que sigue, Dencho. Vas también.
A ver, dice, saludos a todos. ¿Podrá Dencho con mi name?
A ver, ¿cómo se llama el user? ¿El user?
Level Up Best.
No, no, aquí.
Ah, Enrique 777.
Ah, él se pudo.
Dencho es el único que lo ha dicho. Eres el único. Todos los demás le decimos Enrique.
Enrique. Ah, mira.
¿Quién sabe por qué?
Ajá, la primera vez que sucedió estaba Alienation aquí en el stream. Mm-hmm. Entonces el buen Enrique envía su mensaje y el Trash y no sé quién estaba así. Oh, el mensaje es del Enrique 777.
No, dije Enrique.
Enrique. Y de repente Alienation, Enrique.
Bueno, pues tuve suerte esta vez. Fue suerte de principiante.
¿De qué se trató el show pasado? Para leer los comentarios, siempre se me olvida.
PlayStation Plus y Xbox Game Pass.
Ah, claro que sí.
Sobre el proyecto Spartacus.
El proyecto Spartacus. Y Pepe Zombie nos dice: saludos, Team Level Up. Opino que es buena la idea de la estrategia del Play, pero si ellos quieren hacerlo bien, deberían soltar toda la carne al asador y poner juegos exclusivos que ya se estrenaron recientemente en el debut de Spartacus, ya que si no lo hacen, la gente no estará interesada en su plataforma y se irán mejor con Xbox.
Okay. Sí.
Yo pienso eso, all the way. Yo tiene también. Que ser all the way.
Yo también.
Va a estar muy difícil, pero... Guaripolo Chates, no, no es cierto.
No. Saludos al Guari.
Yo me lo he hecho, fíjate. No. Dice Ed, me envió un mensaje, muchas gracias. Dice, cuando Quake habla en voz alta es cuando se le siente el dolor por Battlefield, porque estuvimos también hablando sobre los cambios que ocurrieron en todo Battlefield y que Vince Zampella toma las riendas de la franquicia. Y algo que les dije, no necesariamente son buenas noticias. Son buenas noticias para la gente que está poniendo el dinero, porque también se anunció que el siguiente Battlefield iba a ser una cosa más hero shooter, como están ocurriendo actualmente las cosas. Entonces, para ser un fan de Battlefield, no eran necesariamente buenas noticias. Buenas noticias para la gente de arriba del dinero.
Así es.
Así es.
Así es. ¿Quién se echa el que sigue?
Pero ahí primero nos llegó un super chat. Uh-huh. Sí. Lametines chilenos. Dice que qué opinan de Bowser.
Estos son los buenos.
Michael Andrés, ¿qué opinan de Bowser? Creo que le falta mucho para llegar al nivel de Reggie.
No, pues sí, primero que lo conozca la gente, luego el carisma, luego la trayectoria, luego el tiempo. O sea, no, pues le falta muchísimo. Tiene el nombre, tiene un mejor nombre que Reggie.
Tiene un gran nombre, pero...
Está imbatible, la neta, güey.
Sí. Hey, mínimo es fácil de pronunciar porque Fisame sí está como...
Fisame, ¿what? Claro.
Pues lo dijiste bien.
Sí, porque me lo busqué, pero cuando lo estás leyendo, puta, ¿cómo dices eso, güey?
Sí, pero a Bowser le falta mucho para que su cuerpo esté listo.
Ah, muchísimo. Pero tiene el mejor nombre de la historia, o sea,
sí, claro,
parece broma. ¿Quién se echa el de René Hernández?
Yo, dice, si no tenemos PlayStation Now en México ahora, no creo que llegue su evolución, la neta. No, pues yo creo lo contrario.
Pues sí.
Mira,
yo me echo el de Kaiser Bach. Dice, ya les dio miedito a los perros. La neta, qué bueno. Yo esta generación entré a PC y entre la PC, es como que dice, y el Game Pass es un servicio excelente. Ya me acostumbré a jugar por menos de 200 pesos. Además, en Steam, Epic, GOG, todos los juegos que compro ya son de ofertas y tengo más de los que puedo jugar. Nunca pensé decir esto, pero desde que nací fui fan de PlayStation hasta esta generación.
Sí, pues es que Xbox está rifando como nadie.
Es lo que siempre decimos, güey. La cosa es, ¿usted es fan de los juegos o de qué, no? Ajá. O sea, porque pues ahí es donde, o sea, güey, neta, o sea, no, bueno, yo por lo menos no juego porque, ay, qué bonito está el agarre, de qué chingón que mi control, no le puedo sacar las pilas, güey. O sea, estoy triunfando en la vida, ¿no? No, güey, es que chingón juego, güey, me estoy echando ahorita. Qué buen rato me pasé jugando con mis cuates, valiendo madres en Sea of Thieves. O sea, no sé, güey, eso es como lo o sea, lo importante, yo siento. Entonces, pues qué bueno, dude, que estás ahorita encontrando como los beneficios de un servicio tan, tan bueno. Digo, ya lo hablamos así como largo y tendido la vez pasada, pero pues digo, antes que otra cosa, tenemos que esperar a ver exactamente cuál va a ser el enfoque que va a tener PlayStation con esto, pero pues sí, lo que decíamos, a final de cuentas, cada vez que algo así pasa, pues, ganamos todos los gamers, ¿no? Entonces,
así es.
Sí, ahí Paco dice que fue su cumpleaños el domingo y que sí lo felicitamos.
Felicidades,
Paco.
Un saludo y un abrazo.
Felicidades.
Paco 005.
Facundo Fernández Roldán nos dice: no conocer tu público es lo peor que puedes hacer. Es lo que le sucedió a Battlefield, a Konami, con PES, y muchas veces pasa en el cine. Y lo que ocurre al final es que el producto no le termina gustando ni a los fans de antaño, ni a los nuevos, ni chicha, ni limonada.
Nunca vi que habla de hip-hop. Habla de, justo de Battlefield, lo que decía Koi hace rato, ¿no? O sea, que llegue, o sea, ese cambio. O sea, ¿qué significa? Es lo que decíamos ese día, ¿no? O sea, ¿cómo están cuantificando el éxito aquí, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que, pues sí, pues, igual son excelentes noticias para la gente que no está jugando Battlefield. O sea, que a lo mejor tratan de darle como un giro que los atraiga a ellos. Pero, ¿qué pasa con toda esa base ya de fans que está esperando, pues, Battlefield, ¿no? Entonces, sí está complicado eso, la verdad.
Sí, la verdad, sí.
Sí, como le pasó hace poquito a Cowboy Bebop, ¿no? Ya súper cancelada esa serie. Sí, después de una temporada.
Uh-huh. Eso está bien manchado, güey. La neta, cuando hacen eso, híjole, güey.
Sí, sí duele.
Ah, y ahí está manchado de la banda también, porque según leí en The Hollywood Reporter, lo que pasó fue que Netflix tiene como que un estándar de si no tiene el porcentaje mínimo de calidad votada por la gente que ve las cosas. Cancelan las series o las sacan. Entonces, yo vi Cowboy Bebop live action. Obviamente no tiene nada que ver con el anime, pero no es una mala serie. O sea, si no tienes en la mente Cowboy Bebop, la original, está entretenida, pero la gente la odió por querer odiarla y se mancharon con los votos para abajo.
Y lo mataron.
Hola. Cuando se ve, estaba muy buen, tenía muy buen nivel de producción, en mi opinión.
Como todo lo que hace Netflix.
También así se mancharon con el actor de León en la.
También.
Lo destruyeron, pobre.
Sí. ¿Sabes que lo pusieron de Comic Relief? Sí, estuvo medio raro, la neta.
Sí, pero.
Pero ese güey no escribió, o sea, ese güey no agarró el guión y lo reescribió estar bien pendejo, güey.
Sí. O sea. No sé. Ay, la gente.
Está bien manchado eso, la verdad. Ya eso que dice Dencho es bien importante, que ya muchos, o sea, como que, no sé, güey, quieren exactamente las cosas como ellos se las imaginan, güey. Ya no le dan chance, ¿no? O sea, no sé, güey. A ver, o sea, el anime es una cosa y esto es otra, ¿no? Aunque esté basado como en el mismo material fuente, o no sé bien cómo decirlo ahí.
Sí, pero... sí. Sí, está manchado que las compañías, bueno, son de varias cosas, ¿no? Porque está manchado molestar a los actores, está manchado votar para abajo nomás para molestar.
Dice está yo manchado. Nada, no culpen a la gente, quedan como elitistas. Pues no, brother, sorry, pero...
Es que...
Si así lo estamos viendo, pues así lo decimos. La neta, tampoco es como que nosotros nos creamos patricios y estemos ahí madreando a la pleb, ¿no? O sea...
No, y es que creo que, o sea, si una cosa no te late, pues déjala de consumir y a lo mejor di, esto estuvo feo, pero por ejemplo, si a mí no me gustó, no sé, lo que sea, no tengo por qué ir personal. Saca a Kojima un juego y no me gusta, no voy a ir a su casa a amenazarlo de muerte porque no me gustó, ¿no? O sea, como que hay límites, digo, estuvo malo y ya. O sea
yo creo que nadie nos gustó Leon Kennedy y no fuimos al Twitter del Duda a decirle, eres una basura, estúpido, mataste a Leon Kennedy. O sea, no.
No, ya llevarlo al grado, por ejemplo, de que pasó recientemente que la policía de Los Ángeles tuvo que escoltar a los escritores del Superman gay porque recibieron amenazas por teléfono. O sea, no, eso ya estupidez. No. Terrible.
Seguro fueron los de Westboro Baptist Church.
Exacto.
Samuel Gustavi nos dice, espero ver el detalle de cómo va a ser. Porque si solo será juegos de PlayStation 4, no estaré interesado, pero si añaden los de PlayStation 3 y PlayStation 2 y 1, uf, le digo adiós a los 5 años de estar suscrito al Xbox Game Pass.
Órale.
La neta, te quedarías con los dos. ¿Qué te haces, amigo Samuel?
Me intriga mucho cómo sería la emulación de PlayStation 3, porque es una consola muy, muy difícil de emular.
Sí, súper complicada. Nah,
va a ser en la nube, o sea, como PlayStation Now. No creo que metan emulador nativo.
Pero ¿cómo de todas formas va a ser en la nube? O sea, está perro por su Cell Processing.
Pues como lo hace ahorita PlayStation Now. O sea, tienen servidores llenos de PlayStation 3 de donde corren los juegos en PlayStation Now. Va a seguir eso, yo creo. Sí, sí, no, no creo que le hayan querido invertir a la emulación. Ojalá me equivoque. Pero...
Ojalá te equivoques.
¿Quién es el que sigue?
Yo, porque te están pendejiendo.
Ah, bien, entonces.
Dice Chicho Geek: Trash, ¿cómo van a ser $500 al mes? Eso es pagar dos veces el Game Pass y jamás sería negocio. Aunque los exclusivos de Sony fueran día uno, a lo mucho el mes costaría $20 y siempre hacer oferta de casi 50% de descuento con una suscripción anual. Así que supongamos que mes a mes costará en total $240 al año, pero con una suscripción anual deberían ser unos $149 al año, que sería caro, pero valdría la pena si salen los exclusivos de PlayStation el día de estreno. Chico Geek tenía mucho vapor ahí. Mucho
de rencor. Pero pues ahí, o sea, $20 más impuestos, pues ya son $500.
Sí, ¿en qué México vives?
O sea, solito se disparó en el pie. Pero
por eso lo puse.
Puedes mandarle un mail a Jim Ryan y decirle cuánto debe cobrar por el servicio. O sea, sin problemas. Yo no voy a decir nada.
O sea, ahorita de Game Pass, si lo compras mes a mes, está como en $240, creo, ¿no?
En Estados Unidos está en $15, porque recuerden que en PlayStation Store vamos a pagar en dólares.
Entonces, es cierto, también.
Supongamos que le compite $15 más IVA, pues van a ser como cuánto, $18 al mes.
Ah, y casi $400. Sí, se pone al Sansón con Sansón a las patadas. Si decide hacerlo más caro, serían $500.
O sea, es que Microsoft, güey, o sea, es dueño del local y de las freidoras. Y, o sea, esos güeyes tienen, o sea, todos los servidores tienen, o sea, tienen toda la infraestructura, la neta, para ofrecer lo que están haciendo. Y no es accidente. O sea, ya todos vimos a Satela cuando empezaba a promover
la nube.
Y la nube y de esto. Y todo el mundo así como de, güey, está todo bien en casa y madres, güey, ¿no? O sea, que era un plan maestro que ahorita estamos viendo. De nuevo, Sony tiene la tecnología, sí, la tuvo antes que todos, sí, pero pues, dude, o sea, aquí habrá que ver cuál es el overhead, la verdad, o sea, cómo todos los gastos extra para llevarnos esto. Ahorita, por ejemplo, que decían, ay, ¿qué onda con la emulación de PlayStation 3? Pues que es en la nube, pues, ajá, tiene sentido también, pero...
Pero va a ser lo mismo.
O sea, ¿quién va a Amazon? Ese poder de procesamiento, Azure. Exacto. Entonces ya tienes, o sea, es como todos los güeyes, es como Pillopón que compitiendo contra Telcel, ¿no? O sea, pues no sé, güey. Eso está interesante.
No, pues es que la neta sí. O sea, como dices, tiene la freidora, la estufa, los sartenes y Sony, pues tiene los cocineros y ya. Entonces, pues sí está medio perro.
La comida.
Ajá, la comida. ¿Quién se echa el de Supernals 2?
A ver, dice, con toda esa racha de tropiezos que lleva Battlefield, ya mejor háganlo free to play.
No, pues igual, ¿eh?
No, ¿eh? No, no, pues, no, EA, no, pues, EA quiere que le des, aunque sea un peso. Ah, no, pero quiere que quejo, pagues.
Sí, claro.
Ajá, quiere que pagues. O que te suscribas a su EA Play, como se llame, ajá, para que le des $5.
Sí.
Eso es lo que quiere EA. No te lo va a dar gratis. A menos que ya pasen 4 años, 5, 6, 7, 8 años, como pasó con Battlefield 4, que lo dieron en Prime gratis, uh-huh, aunque sea entre comillas.
Ah, tiene, o sea, gratis, no. Rich de Cruzpe dice, la industria de los videojuegos evoluciona constantemente. Sony tiene que salir de su zona de confort y arriesgarse con las nuevas tecnologías para seguir vigente. Se agradece un nuevo servicio en pro de los jugadores. Sí, pero va a estar muy difícil. Es que la gente luego dice, ah, pues que lo haga Sony. Y como dice Rex, pues es que no tienen la infraestructura. Ajá. O sea, esos güeyes tienen que pagarle a Microsoft, tienen que pagarle a Amazon o tienen que pagarle a Google para tener servidores, procesamiento, nube y toda la gama de servicios que tienen. O sea, desde mantenimiento, ¿cómo se llama? Respaldos, todo lo que tiene que ver con tener un servicio en la nube. Entonces, pues sí, no es algo que PlayStation pueda decir, lo voy a hacer. Lo pudo haber hecho cuando estaba Gaikai, pero pues no lo quisieron hacer, entonces...
Pues sí, bueno. Tuvieron el chance de, güey, vieron esta tecnología súper novedosa, súper cabrona, súper futurista y dijeron, güey, tenemos que agarrarla para que nadie más juegue con ella.
Ajá.
Ah, güey, la agarraron, la metieron así con sus canicas en la bolsita, güey, al baúl, ¿no? O sea, ajá, sí, de repente la sacaban y jugaban con ella y de repente dijeron, ¿sabes qué? No, pues sí, hay que hacer algo bien cañón, pues ponle y a ver qué hacemos, pero... no lo hicieron a final de cuentas. O sea, no lo hicieron, y Microsoft también lo vio. Y pues sorry, pero ellos eso sí lo hicieron, güey, lo hicieron muy bien. Entonces, sí, pues digo, o sea, no es tirarle hate a nadie, solamente ese es el estado real de las cosas. Entonces, pues sí, o sea, yo no estoy diciendo que Sony no lo vaya a sacar en un muy buen precio, no estoy diciendo que no vaya a competir, solamente pues sí va a sangrar. O sea, sí, para hacerlo va a tener que, pues, que sacrificar más.
Va a ser algo muy rudo para ellos.
Y Mateo nos dice aquí en el chat, pero ya tenían un convenio con Azure y Sony, ¿no? Sí, sí tenían el convenio, pero ese convenio pues cuesta varo. No, o sea, no es así como, no, güey, vente. O sea, yo te hosteo tus servicios para que me partes la madre. O sea, no, obvio no. Entonces, pues, también, eso...
O sea, Microsoft sigue siendo una, o sea, sigue siendo un gasto para ellos, pero solamente que ese tipo de gastos es un gasto deducible para ellos. Entonces, es un gasto positivo. Entonces... Está interesante ahí esto.
Sí, para Sony es un servicio que hay que contratar, o sea, es un gasto. Uh-huh. Pero bueno, muchachos, ¿algo más que agregar?
Yo, pues, solo sí, estoy feliz, la verdad. Estos VGAs me dejaron otra vez con un gran sabor de boca, la verdad. Espero que lo que decía ayer, estuvo raro este año simplemente por el formato que tuvo el E3, la verdad, hizo que estos premios estuvieran como más complicados para los que normalmente somos jueces, ¿no? Esperemos que el año que entra, pues, sea como más normal y se desarrollen también estos awards de manera también más normal.
Ojalá y ya podamos ir y como era antes las cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces, con eso, muchachos, nos vamos a despedir el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden checar levelup.com para toda la información de videojuegos. Checar nuestro canal de YouTube, que ya lo conocen porque están viendo eso en el canal de YouTube.
O nos escuchan en Spotify, tal vez.
O nos escuchan en Spotify también, para los que están en YouTube y no saben que tenemos el podcast. Y también en Discord nos pueden checar. ¿Y qué me está faltando? Gear.levelup para todos sus necesidades roperiles. ¿Y qué más me está faltando?
Roperiles.
Creo que las todo Discord.
Ya dijiste las guías de compra que tenemos
las
ahí.
Las guías de compra, claro,
no,
ahí
no están.
No queden en ridículo.
Compártanlas.
Y pues ya con esto nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo viernes aquí en el Level Up Show. Muchas gracias, Dencho, por estar con nosotros.
Gracias, Dencho. Gracias, Pedro, Quake, Trash, adiós.
Bye.
Mucho.
Este Level Up Show es presentado por Duracell Optimum, la respuesta al problema de quedarte sin energía y sin pilas a media partida. Gracias a su nueva fórmula con dos ingredientes activos que ofrecen más duración y más potencia, tus electrónicos de uso diario como controles de videojuegos, carros de control remoto, rasuradoras, mouse y teclado te durarán más tiempo encendidos, más potencia, más clics y mayor duración. ¿Qué más puedes pedir? Este programa fue creado y producido por Level Up y distribuido por HalfDev. Productor ejecutivo, Gus Lanceta. Gerente de proyectos, Lidia Ronconi. Producción, Luis Sánchez. Finalización, Enrique Machado.